Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del lunes, partidazo ya de verano, que desde hoy además tiene una configuración diferente porque el programa como tal reduce su duración en media hora, estaremos hasta la una en punto de la madrugada, para que luego Alcalá vuelva a poner en marcha un verano más la contraportada, con personajes ilustres, supongo, deduzco, espero, Alcalá.
Bueno, no me pongas el listo muy alto, que hay que pues, tirar hasta el 15 de agosto, ¿eh?
Ya, pero el listón ya está alto por naturaleza.
Bueno, pues vamos a intentar superarlo, ¿no? ¿El personaje de esta noche te parece listón alto o listón medio o bajo? Me ha costado, ¿eh?
Sí.
Me parece fácil
encima,
y tal,
encima.
Pero sí. Bueno, tú sabes que hay compañeros que me dicen que no directamente.
¿Ah, sí?
Sí. Hay algunos en la redacción que
cría dirías, cuervos.
Sí. Y te dicen, no, yo no, que tú haces preguntas muy raras y tal.
Hombre, el de hoy está bien, pero sí. Es que el de mañana... Ahí ya estamos hablando de palabras mayores.
Muy mayores, sí.
Muy mayores. Ahí además coincidimos. Será en las pocas cosas en las que coincidimos.
Bueno, pero eso nos unió en el pasado.
Sí, sí, señor.
Y nos unirá fuera.
Eso siempre. Sí. Qué bonito ha quedado eso, ¿eh? Como lo hacía él y sí, como sí. Lo hace a veces. Bueno, no demos más pistas.
Vale,
cada día sí. El suyo.
Venga, perfecto. Bueno, vale. Hoy ya está anunciado en redes sociales. Hoy viene el que se ha ido de vacaciones.
O sea, que no viene a hacer el programa, pero viene después a la una.
Exacto.
Muy bien.
Está cenando por aquí al lado y viene luego a la una.
Joder, pues
y mañana es un top mundial, pero eso mañana.
Mañana, sí, señor. No demos pistas. Está a punto de terminar este 1 de julio, le quedan 28 minutos, día marcado como clave para la resolución de algunos fichajes de Tronío. A pesar de la expectación generada, este 1 de julio no va a pasar a la historia como el día en el que Griezmann anunció su fichaje por el Barça o por otro equipo, ni se ha confirmado la llegada de Joao Félix al Atlético de Madrid, aunque se hará. Pero lo cierto es que se sigue dando pasos. Y cuidado que mañana puede ser un día importante, muy importante en el Barcelona. Nuestro compañero Marcelo Beckler, que es compañero de Sport Interactivo, es un periódico deportivo brasileño, y Marcelo es el periodista, por ejemplo, que anunció el fichaje de Neymar por el Paris Saint-Germain hace 2 años, pues anuncia una reunión mañana en la ciudad condal entre el padre de Neymar, su abogado y gente del Barça. Gente del Barça como pieza clave para el movimiento que se puede producir a partir de ahora. Y el objetivo es clarísimo, es llegar a un acuerdo definitivo, que sería el paso previo a negociar con el Paris Saint-Germain, pero además con la connivencia del club francés. Porque en este caso el Paris Saint-Germain está enterado de todo y además está dando el beneplácito para que todo esto suceda. Así que vamos a hablar enseguida con Marcelo para que nos dé más detalles sobre esa reunión que, según este compañero brasileño, se va a producir mañana en el Barcelona y que puede suponer el antes y el después en el fichaje de Neymar, en la vuelta de Neymar, el regreso a Neymar al FC Barcelona. Sí que se han producido muchos movimientos que enseguida detallamos, pero atención a las declaraciones también de Jonathan Barnett, que es el representante de Gareth Bale, declaraciones que ha hecho a la ESPN. Todo lo que se comenta sobre el futuro de Gareth Bale es basura. No es un hombre muy diplomático, ni mucho menos, es un hombre de mucho carácter, que las ha tenido tiesas también en diferentes ocasiones, pero dice que todo lo que se está comentando sobre el futuro de Gareth Bale es basura, porque Gareth no tiene ninguna intención de salir del Real Madrid y va a comenzar la pretemporada la próxima semana. Tiene contrato hasta el año 2022 y estará a disposición de Zinedine Zidane. Es obvio que el galés ha perdido mucho valor en el mercado después de la última temporada y eso provoca que su venta sea más complicada. Lógicamente el Real Madrid va a esperar. Está claro que el deseo del club es la salida de Gareth Bale, pero para ello tiene que llegar una suculenta oferta que satisfaga los deseos del Real Madrid y esa suculenta oferta por el momento no llega y lo que tiene claro el Real Madrid es que no va a mal vender al jugador galés a pesar de que en principio Zinedine Zidane no cuente con él. Por el Real Madrid empezamos precisamente los movimientos del mercado que sí se han producido hoy, que sí son oficiales, son todos estos. Por ejemplo, Mateo Kovacic se va definitivamente al Chelsea, estuvo cedido la pasada temporada, ahora ya es propiedad del Chelsea a cambio de 45 millones de euros que recibirá el Real Madrid. El Madrid que en su día pagó 30 millones por este jugador. En el Madrid, jugadores que deben de pasar una reválida esta próxima temporada. Uno de ellos es Marcelo, que cuenta con el beneplácito de su entrenador. Y viceversa. Porque esta es la reflexión del lateral brasileño con respecto a Zinedine Zidane.
Yo soy muy amigo de él.
Yo soy muy amigo suyo. Para mí él es como un hermano. Y me alegré mucho con su regreso. No por volver a jugar, sino por él. Por tener alegría, por volver a ganar y jugar mejor. Él tiene su forma de ser, es tranquilo. En las entrevistas cuando gana no se salta y tampoco se viene abajo cuando pierde. Intenta mantener una línea. Es una persona serena.
Marcelo, que se va a jugar la titularidad con Mendy, con el jugador francés. En el Sevilla se ha hecho oficial el fichaje del delantero Luke de Jong. El Sevilla paga al PSV 12 millones y medio de euros. En cambio, Hakim Ziyech, el jugador marroquí del Ajax, gran jugador, al que colocamos en la órbita del Sevilla, ha dicho que el Sevilla no es un club al que iría para dejar al Ajax, sino es para mejorar deportivamente. Al menos, él no quiere salir del Ajax y no considera que ir al Sevilla sea mejorar. Así que, por el momento, el fichaje del marroquí queda en deseo para el Sevilla. El Valencia se ha hecho con los servicios de Jason, 3 temporadas, con una cláusula de 35 millones de euros. Y Rubén Bezo se va al Valencia para las cuatro... Se va al Levante, mejor dicho, del Valencia al Levante para las 4 próximas temporadas. El Getafe se ha hecho con los servicios de Raúl García, que el año pasado jugó en el Leganés, cedido por el Girona. Y con Jar Harper, el que ha sido jugador del Málaga, el hispano-escocés. Pero es que seguramente, Fouto, la noticia más sorprendente en el Getafe sea el fichaje de Enrique Mejuto González.
Sí, Manuel Enrique Mejuto González.
Como delegado.
El Getafe ha fichado a un árbitro. A un gran árbitro. ¿Eh? A un
pero
gran
para hacer funciones de delegado.
De delegado, sí. Eso lo hacía Sergio Mora. Pero bueno, la próxima temporada el Getafe va a ser un Getafe europeo y van a contar con la presencia de Manuel Enrique Mejuto González, que en la actualidad era delegado de UEFA, de los partidos de Champions, y también delegado aquí en el Comité Técnico de Árbitros. Así que deja todas esas funciones, evidentemente, porque no puedes trabajar para la Federación o para la UEFA y en un club a la misma vez, y se incorpora como delegado. Se viene aquí a Madrid, se trae los bártulos para acá, Joseba, como hiciste tú cuando viniste de pequeño, sí. Y aquí se planta en Madrid para estar con Ángel Torres.
Pues estoy pensando que eso de ser delegado de UEFA tiene que ser un gran chollo, ¿no?
Hombre, delegado de UEFA es una maravilla, porque vas con todos los gastos pagados a Londres a ver el Chelsea Shakhtar Donetsk, te pagan todo tipo de dietas y luego te pagan una cantidad por hacer el informe del árbitro, lo entregas al día siguiente a la UEFA y luego te vuelves para casa.
Joder, pues oye,
compras, tal.
Me imagino que la oferta del Getafe habrá sido buena para dejar ese...
¿Quieres saber lo que cobra un delegado de UEFA por un partido?
Sí.
Luego te lo digo.
¿Sí? Pero con dietas y todo, o sea, el montante total de un partido para un delegado, lo que
es una pasta,
supone.
¿Eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí.
O sea que... ¿Y cuántos hace al mes? ¿Un par de ellos?
Pues a lo mejor haces... No, durante toda la temporada puedes hacer 5 o 6.
Vale,
seis,
vale.
Sí.
Bueno, bueno, luego nos cuentas. El Alavés ha fichado a Luis Rioja, 4 años. El Eibar ficha a Esteban Burgos, hasta ahora central del Alcorcón. El Granada se ha hecho con los servicios de Neider Lozano, procedente del Elche. Y el Athletic de Bilbao ha fichado al portero Joaquín Esquieta. Pero cuidado a la polvareda que se ha levantado en Bilbao con el fichaje de una jugadora alemana con ancestros vascos y cuya familia está bastante arraigada a la vida vizcaína, porque creo que tiene hasta una casa en un pueblo de Vizcaya. Ha provocado la respuesta contraria de parte de la afición rojiblanca, a lo que el presidente del Athletic, Aitor Elizegi, ha respondido esto.
La mayoría de los socios y atleticsales pensamos que la filosofía nos hace más fuertes, que es lo que nos ha permitido llegar grandes, cuidado, con muchas diferentes épocas de interpretativas, pero a mí me gusta la actual interpretación. Lo que no puedo decir a una vasca, a una chavala de Vizcaya, a una chavala de Ispaster, es que no puede jugar al Athletic. No he nacido yo para dar pasaportes, ¿no? Ni para negarle la camiseta rojiblanca a alguien que la siente. No seré yo el que le quite del corazón a esa familia esa camiseta.
Es la reflexión que ha hecho Aitor Elizik, el presidente del Athletic, en un tema que siempre suele resultar espinoso en el Athletic de Bilbao. En segunda se ha confirmado que Víctor Sánchez del Amo va a seguir un año más en el Málaga, y del ámbito internacional, confirmado el traspaso de Gelson al Mónaco. El ex del Athletic ha jugado allí como cedido la segunda mitad de la pasada temporada. Se ha confirmado el fichaje de Diego Godín por el Inter de Milán, 3 temporadas, y nos ha sorprendido mucho a todos ver esta mañana a Iker Casillas comenzar la pretemporada con el Oporto. No ha habido entrenamientos, solo se han hecho las pertinentes pruebas del inicio de temporada, pero Iker estaba allí. Ya saben que no ha aceptado ningún tipo de homenaje porque su intención, al menos aparentemente, es seguir jugando al fútbol, aunque eso dependerá exclusivamente de lo que digan los médicos del conjunto portugués. Hasta el momento no han dicho que no, así que Casillas comienza la pretemporada. Otra cosa es que empiece a entrenar Alcalá con normalidad, que eso se supone que no.
Bueno, yo imagino que habrá ido a saludar y que estar con los compañeros. No creo que haya hecho hoy un entrenamiento de mucha intensidad. Él está siguiendo un plan de medicación que le pusieron el día que le dieron el alta, en que lo contamos, en aquel hospital de Oporto. Tiene ese plan de medicación durante todo el verano, o sea, todavía todo julio y todavía todo agosto, y había unas pruebas médicas y un chequeo. Va a volver, por cierto, durante una semana no estará ingresado, pero tendrá que ir varios días a ese hospital de Oporto donde estuvo ingresado, porque el chequeo médico que se haga en septiembre es determinante, según nos dijeron en el mes de mayo, para que le digan si le autorizan a jugar, que es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil porque una persona que ha sufrido un infarto de aquella intensidad, que fue peligroso y que por lo que le cogieron a tiempo, pero si le coge a lo mejor en casa por la noche habría tenido un desenlace a lo mejor distinto, es muy difícil que le autoricen a volver a jugar. Pero bueno, hay un chequeo médico decisivo, digamos, en septiembre, y en función de eso el doctor Puga, que es el doctor oficial del Oporto, emitirá su dictamen de si le permiten de alguna forma empezar la temporada como segundo portero, ir entrenando, o si le recomiendan dejar el fútbol. Pero eso en septiembre.
Así que hasta septiembre vamos a esperar. Estamos en la semana en la que comienza el partidazo del verano y estamos en la semana en la que muchos equipos van a comenzar también la pretemporada en nuestro fútbol. Este cuento ya se ha acabado, ¿eh? Se va a acabar para algunos de ellos. Por ejemplo, el miércoles lo hará el Español, el jueves lo harán el Atlético de Madrid, el Athletic de Bilbao, el Leganés y el Sevilla, el viernes lo hará el Betis y el sábado lo hará el Valladolid. Los que evidentemente no van a comenzar a trabajar con sus equipos son los campeones del Campeonato de Europa Sub-21, que ayer conquistaron el quinto título en esta categoría para el fútbol español después de ganar a Alemania. Hoy viaje de regreso y comienzo de vacaciones. Y antes de ello, Dani Ceballos, jugador del Real Madrid, al menos por ahora decimos, porque el jugador tiene muy claro cuántos partidos quiere jugar la próxima temporada.
Siempre lo he dicho, tengo 4 años de contrato con el Madrid, pero sí que es verdad que soy feliz jugando al fútbol y la verdad que cuando me centro importante dentro del terreno de juego, con confianza, todo es mucho más fácil. Y ya lo dije, el año que viene quiero jugar 40 partidos, sentirme importante y aspirar a ganar de nuevo, pero sobre todo ponerme como objetivo estar en la Eurocopa 2020, que para mí es una ilusión tremenda.
Mientras ha durado la Eurocopa se ha dicho mucho que el Sevilla está interesado en ti. ¿Ha hablado Julen Lopetegui contigo?
No, nada.
Pues ese ha sido el momento en el que Dani Ceballos ha dado media vuelta y se ha marchado, se supone que para su casa en Andalucía. Así que no ha querido responder sobre el posible interés del Sevilla en el que fuera jugador del Betis, ahora jugador del Real Madrid. Y en esto estábamos, Alca, cuando pendientes del convenio que tienen que firmar, al menos un convenio de mínimos entre la Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol, cuando hoy hemos sabido que no se ha firmado.
Bueno, había previsto una reunión hoy en el Consejo Superior de Deportes. Hay que recordar que el convenio de colaboración, Joseba, expiró el 30 de junio, es decir, ayer, y que sin convenio de colaboración, aunque sea de mínimos, no empieza la liga, ¿eh? No digo que peligre el comienzo del campeonato, pero que ahora mismo no hay convenio. Y se habían citado hoy en el Consejo. Se ha suspendido la reunión. ¿Por qué? En parte te dicen por problemas de agenda, que si Rubiales, la gente de la federación, llegaron ayer a las 7, a las 8 de la mañana de la final sub-21 y la recepción en Las Rozas. Bueno, en parte problemas de agenda y en parte, Joseba, que no hay acuerdo con el tema de los lunes. El partido de los lunes, aviso desde ya a día 1 de julio, va a ser un problema y va a ser un culebrón durante todo el verano. El jueves tenemos sorteo del calendario, el jueves tendremos la primera jornada y bueno, y todas las jornadas, las 38, Tebas va a poner, cuando lo ponga, un partido los lunes, Rubiales va a decir que no se juega los lunes y esto va a ser un lío hasta que empiece la primera jornada. Pero bueno, por eso hoy no se firmó, por eso hoy no han ido las dos partes, porque bueno, pues si no hay acuerdo, pues buena gana de ir para escenificar que no hay acuerdo. Y las partes se han citado para este miércoles a las 5 de la tarde, de nuevo en la sede del Consejo Superior de Deportes. Yo no creo que el miércoles Joseba haya fumata blanca, sinceramente. Yo creo que vamos a estar hasta el 15 de agosto, hasta la primera jornada de liga, con este tira y afloja. Pero bueno, en todo caso, esa es la información. Hoy se suspendió la reunión, no hay acuerdo. Siguiente cita miércoles, 5 de la tarde, se ven las caras Tebas y Rubiales. Y veremos si hay un avance y veremos si hay un acuerdo.
Joder,
de momento, hoy no.
No se puede ni ver, pero lo que les gusta es reunirse, ¿eh? Al menos convocar la reunión.
Bueno, ellos no van, ¿eh? La mayoría no van, ¿eh?
Han ido algunas, en otras van los equipos negociadores, y en todo caso les cita que está para eso el Consejo Superior de Deportes. El Consejo Superior de Deportes,
sí, que
tiene la labor de mediación, que es una especie de casco azul, pues cita a Tebas y cita a Rubiales.
Y María José Rienda y su casco azul.
Exacto, ¿no? María José Rienda va allí con un casco azul y
UN, ¿no? Un chaleco que pone UN.
United Nations.
Lo que le faltaba. Si ha habido muchos movimientos en el mundo del fútbol, también los ha habido en el mundo del baloncesto. Por el momento no se ha confirmado, pero se espera que en las próximas horas se certifique la llegada de Nikola Mirotić al Barça. Será el jugador mejor pagado en toda Europa. Pešić, Svetislav Pešić, ha ampliado su contrato de 2 años más con el Barça. Mañana renuevan Tomas Hertel y Víctor Claver. Y mañana también Fabián Coser ampliará 3 años su contrato, en este caso, con el Real Madrid. Y ha comenzado la actividad a pleno rendimiento ya en Wimbledon. Para empezar, hemos tenido tablas. 4 de los nuestros han clasificado, 4 han quedado eliminados. Han pasado Feliciano después de ganar a Marcos Girón. Granollers ha ganado a Sonego. Bautista ha ganado a Gojovic. Y Verdasco ha ganado a Mike Zarch. Vaya nombres. Menos mal que los han eliminado ya y no tenemos que volver a decirlos. En cambio, han perdido Pablo Carreño ante Popirin, Munar con Edmund, Caraballés ante Kelemanovic y Sorribes se ha tenido que retirar. Y ha sido muy llamativo que han sido eliminados dos de los, hombre, no grandes favoritos, pero dos de los outsiders, los que debían estar ahí rodeando a las grandes figuras, que son Chichipas y Zverev. A la primera de cambio los dos han ido fuera. Y recordamos además que Rafa Nadal debuta mañana a las 6 de la tarde ante Sugita. Y hoy es lunes y tendremos versión mini del kilómetro 42 porque tenemos a Chema en Perú, recién llegado a Cocatimba, donde el sábado va a disputar la Ultra Amazonas, una prueba descomunal de 80 kilómetros, ni más ni menos. Hay gente que se ha ido, mucha gente que se ha ido de vacaciones ya, pero los ilustres, la gente de verdad, se queda en el partidazo del verano. ¿A qué sí, Tomás Guas? Hola, Tomás.
Mientras que tú estés, yo estaré.
Vamos. Di que sí, hombre.
Vivo
sí.
Sin vivir en ti.
Mira qué equipo. Fouto, Alcalá, Álvaro Madrid, Vaquero, están todos los chicos de... Bueno, todos los Basteiros, todos los camerinos de verano. O sea, que fíjate.
Si pasa algo aquí, menuda pérdida.
Sí, ¿verdad?
Algunos lo lamentaría mucho.
Como por ejemplo Ciro López, ¿no?
Sí.
Hola, Ciro.
Aquí trabajamos siempre los mismos.
Desde luego. Hablas más en la COPE que Carlos Herrera, tío.
Sí, sí.
¿Verdad?
Domingo, viernes, lunes.
Viernes, domingo, encantado, lunes. Sí. Además ya te oí ayer que te estabas postulando para ser integrante del Tertulión.
Claro, yo por eso te digo que estoy de becario este julio, o sea que estoy haciendo méritos para ver si el domingo también me convocan.
¡Sirus!
Claro, es el Tertulión.
¡Sirus!
O sea, eso
¡Sirus! Es
¿no? Yo también. ¿Qué? Quiero, ¿eh? También sí, ponte a la cola, pero detrás de mí.
No, bueno, escúchame, Juan Antonio, tú tienes más meritaje hecho ya, claro.
Sí, también es verdad.
¡Sirus!
Ganas más pasta, ¿eh?
Eso es más cuestionable.
Los 400.000 al año, joder.
Sin dietas.
Claro.
Sin dietas. No se cuentan los viajes. Oye, ¿cuándo nos vas a decir lo de cuánto gana un árbitro? Dilo ahora ya.
No, ¿sabes qué pasa? Que estoy echando aquí los cálculos, que tampoco es tanto, ¿eh?
A ver, cojo un avión a Londres. ¿Qué se coge el día anterior, la víspera del partido?
El día anterior.
Noche de.
Primero partido y luego vuelves el día siguiente.
Buena cena, hotelito.
Sí.
Por la mañana haces un poco de footing por Londres.
Sin dieta, sin dieta son 600 euros por partido.
¿Y con dietas?
Pues a lo mejor se te puede ir al doble. Imagínate, pero vamos.
Joder.
Perdón.
Bueno, vamos a ver.
Apúntame, tío.
Vaya dietas.
Joder, y me he quedado corto de partidos. Son aproximadamente unos 12 partidos de Champions por temporada.
O sea, 1.200 euros por ir a Londres un par de días con todos los gastos pagados.
Y luego en España...
Yo lo firmo, ¿eh?
Y en España un delegado de partido cobra unos 550 euros por partido y hace una media de 20 por temporada.
Y para escribir lo que le da la gana, o sea que...
Pero sumando... lógicamente Mejuto hacía las dos, ¿o no? O
así, hacía en España y en Europa. Así que sumando las dos, Joseba gana mucho menos que Alcalá. Vamos.
Sí, eso sí.
Hombre, es que es muy difícil.
Que la de candidata que ha dicho Ciro, vamos.
Igualalo.
No, yo no lo he dicho. Lo ha dicho Juan Antonio.
Sí, yo dejaría el tema, ¿eh?
Pero a nosotros nos interesa.
David Bernabé, hola David, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿bien y tú?
Yo vengo del filial, ¿no? Supongo.
Del filial.
Ciro sí. Está ahí.
Ciro está ahí.
Yo estoy por el filial.
Tú eres de la Peña.
Ya he entrenado con el primer equipo.
Peñanguera.
Oye, si no me falla la memoria, cuando empezamos.
Perdona, gran Peñanguera, ¿eh?
Y tanto extraordinario.
Cuando empezamos el Tertulión eran 6, yo creo. 6 y decían, ¡wow, qué barbaridad!
Y ahora son 12, yo creo, ¿no?
No, 12 no. Yo creo que el máximo al que hemos llegado ha sido hasta 10.
10.
Sí. Yo el último año que estuve era 10, eran 10 y era ya absolutamente incontrolable la situación. Sí.
Son 9 y Lama.
Te vale por
eso. Y tú, anda, que tú también te has metido ahí y a ver qué te saca ahora, ni con agua caliente. Y está también Luis García, hola Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Tú no quieres estar en el Tertulión de los domingos, ¿verdad? Ni falta que
si, yo no, si me llaman aparezco y si no me llaman estoy conforme también.
Qué gallego eres, ¿eh?
Los de Vigo son así. Estate feliz, Luis, que os hemos dado
a Dallín, ¿eh? No sé si va para arriba, para abajo.
Si quiero estar, si me llaman, voy a estar siempre que lo necesiten. Y si no me necesitan, pues están contentos.
Si tú me llamas hoy. Oye, Sirus, te he preguntado. Mirotic, ¿eh?
Bueno.
Extraordinario ese. Mirotic culé. ¿Cómo es posible?
Tiene a Trey Tompkins.
No, que es mucho mejor que Mirotic, Sirus, joder.
Oye. Otra cosa, no, pero les va a salir barato, ¿eh? Les va a salir...
La pasta, si la tienen, pues la gastan, hacen bien.
Hombre, a mí aparte de lo de la pasta, que bueno, se está hablando de 70 millones por 6 temporadas, algo así, ¿no? 70 millones brutos por 6
Al final le quedarán 4 limpios por temporada, más o menos.
4 limpios, pero yo alucino... Ahora, después, si queréis, hablamos del tema. Yo alucino que un jugador que puede ganar en la NBA, pongamos por lo bajo, unos 12 millones brutos...
No, le ofrecían 15.
15, por eso he dicho, por lo bajo.
Era 15 millones brutos, renuncie. 45 en 3 temporadas le ofrecía yo, efectivamente.
Renuncie para venir a Europa a ganar 9 brutos.
Con 28 años que tiene, ¿eh? Porque claro. Dices, ya, no, si y tienes 34, estaba... 35, y bueno, me tiro un par de años en
claro, Europa. Estaba jugando muy bien en la NBA.
Oye, un equipo importante, ¿eh? El equipo que ha llegado a semifinales de...
Bueno, viene Siro a un proyecto ganador.
De conferencia, vamos.
Un proyecto ganador.
Ya, si yo no digo que no sea un proyecto ganador.
No, pero fíjate, 5 años el Barça sin Final Four, 5 años sin una Liga, 2 Copas del Rey en 5 años.
Valverde,
yo creo que es una huida hacia adelante del presidente.
Valverde es un desastre, se confirma.
Es que el presupuesto del Barça puede pasar, me parece que este año estaban en 35 por ahí, va a pasar fácil a 50 millones de euros.
Bueno, lo que ha fichado.
No ha resultado deficitario todo esto.
Se tiene a Corey Higgins.
Creo que los 12 es deficitario.
Claro, por eso digo, con los que he fichado,
también querían a Slukas,
fácil a los 50 se va.
Tú, Slukas renovó por el Fenerbahce, ¿no?
Sí, sí.
Querían a Slukas, ¿eh?
Joder, Tomás, ¿cómo estás, eh?
No, es que yo entiendo mucho de esto. Sí,
ya,
yo el baloncesto para mí no tiene secretos.
En
no
época
llamo.
Del licor 43.
Pensaba que te habías quedado unas laucas.
Oye, yo he visto jugar al Ares Luz de Granollers, ¿eh?
Y tanto.
Bueno, y al licor 43 entonces también.
Yo sí, lo primero sí, que vi, época, escúchame, sí. En el cotorificio de Badalona, a Aito y el Sheriff Comas, que gloria esté, con unas bermudas.
Comas de
unas
segundo,
bermudas que Manel. No te puedes imaginar lo que era aquello. Subiendo y bajando escaleras ahí en el pabellón viejo.
Con Quimet Costa, con Alex Jiménez.
Del San Josep. Y desde entonces, pues yo soy un hombre de Slukas y estas cosas que me gustan.
Joder. Las 11:51, hora de menos en Canarias, que ya estamos todos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Marcelo Beckler es compañero de Deporte Interactivo, fue el compañero que adelantó el fichaje de Neymar por el PSG hace 2 temporadas y es el que hoy ha publicado esa información que habla de una reunión que se presume clave mañana martes en Barcelona, una reunión que puede derivar en la llegada de Neymar al Barça. Hola Marcelo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas. Buenas tardes de COPE.
Pues estamos aquí ansiosos por saber más detalles de esa reunión que has anunciado que se va a producir mañana en la ciudad condal, ¿verdad?
Sí. Tenemos esa información de que el padre Neymar, bueno, yo creo que en pocos minutos o pocas horas después era desde Brasil hacia Barcelona, con abogados del jugador también, y empiezan reuniones, yo creo que en plural, ¿eh? Reuniones con gente del Barça, con gente que trabaja para Neymar y que todavía sigue en Barcelona, porque es una estructura industrial prácticamente y hay gente que se ha quedado allí, para saber si es viable la vuelta del jugador al Barça. Están muy optimistas. Están muy optimistas de que pasará y que el jugador volverá al Barcelona.
La reunión se va a producir con André Curí, creo, que es que una de las personas claves para el fichaje de Neymar y de muchos jugadores brasileños por el Barça, ¿no?
Exacto, porque es el representante del Barça en Sudamérica. Está, de hecho, en Brasil, está en Rio de Janeiro, André Curí. Y todavía hay ese desencuentro de información. Si volará hoy a Barcelona también, irá después de la Argentina Brasil, que se jugará en la madrugada de...
Sí, del martes al miércoles, sí, a las 2:30 de la madrugada en España.
Para miércoles, de martes a miércoles. Pero el padre de Mar, aunque Curi solo llegue el miércoles en Barcelona, tendrá reuniones también como agenda importante. Ya este martes en la ciudad condal.
Oye, Marcelo, este es un primer paso entre el Barça y Neymar, entre Neymar y el Barça, y se supone que el acuerdo se llegará. Después habría que negociar con el Paris Saint-Germain, ¿verdad?
Sí, pero yo creo que entre Barça y el jugador ya está todo listo, o más o menos listo, esto ya hace tiempo. Lo difícil era la relación con el Paris Saint-Germain. Lo que pediría el club francés, si entraría algún jugador o no, pero lo que hemos apurado ni Coutinho ni Dembélé es también esa operación. De hecho, no ha llegado nada a Philippe Coutinho desde el Paris Saint-Germain o desde cualquier otro club. Y yo creo que es una reunión, o en esta semana se tratará de detalles, pero que el Paris Saint-Germain ya está metido en eso. Entre el Barça y el Neymar, y Neymar no haría falta que el padre fuese hacia Barcelona, porque esto ya está hecho ya hace un tiempo.
Ah, o sea que ya está involucrado el Paris Saint-Germain. Oye, ¿tú eres optimista? ¿Tú fuiste el que diste precisamente el fichaje de Neymar por el Paris Saint-Germain. ¿Tú crees que Neymar va a jugar en el Barça la próxima temporada?
Es la pregunta de millón, ¿no? Ahora es todo muy más complejo. Hay la prima de la renovación de Neymar, de 26 millones que no tiene que seguir sobre la mesa. Lo que cobra el jugador, que tendría que ser mucho, pero mucho menos. Y hasta donde sé, el jugador está dispuesto a abrir manos de todo lo que gana más en París que gana en el Barça. Yo creo, es opinión, y sabemos que en ese momento lo que vale mucho más es la información, pero yo tengo la opinión que jugará en el Barça, porque es algo que todas las partes tienen. El Barça quiere, el jugador quiere y el Paris Saint-Germain quiere deshacerse de un problema. Pero yo creo que al final llegarán a un acuerdo y si esas reuniones ahora que se producirán en Barcelona ya están así para que el padre del jugador vaya con un abogado hasta España, porque están muy cerca y ellos piensan que este martes es el día de que puede ser un día decisivo y que estamos optimistas.
O sea que mañana es el día de... ¿Él concibe, y con esto termino ya, Marcelo, él concibe alguna posibilidad de jugar en otro equipo que no sea el Barça? Por ejemplo, ¿seguir un año más en el Paris Saint-Germain o no?
Sí que un año más en Paris Saint-Germain. Yo creo que ha construido toda una historia para que no tenga que volver a París. Yo me acuerdo que más o menos en febrero explicábamos que había dos maneras de salir del Paris Saint-Germain, esta jaula de oro que todos hablamos. Una era ganar la Champions, es decir, al jeque de Paris Saint-Germain, bueno, he cumplido mi papel aquí, he cumplido mi tarea, ahora déjame salir. Y la otra manera era dinamitar el club. Y yo creo que es lo que ha trabajado Neymar en los últimos meses. Un puñetazo a un aficionado en la grada, ha salido antes de todos para Brasil, para la Copa América, ha dejado todos por allí, se ha peleado con Brasler en el vestuario después de un partido, no se le ha dado a los jugadores de Brasil, ha dado declaraciones de que los jóvenes tienen que escuchar los más expedientes. Bueno, hay que de todo para que nadie aguantara más él. Pues yo creo que no seguiría más en el Paris Saint-Germain. No hay otro club en la corrida, solo Neymar está en esta carrera, solo el Barça está en esta carrera por Neymar, pues es lo que yo creo que va a pasar.
Marcelo Becker, compañero de Sport Interactivo, te agradecemos mucho que hayas estado esta noche en el partidazo. Un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Es siempre un placer, un abrazo y buenas noches a todos.
Hola Oli, COPE Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba?
¿A qué te suena todo esto?
Pues me suena un anuncio que se hace desde allá. En el Barça todavía no les consta que viajen hacia acá. Y yo me estaba preguntando, es verdad que Marcelo Becker es como un portavoz, ¿no?, de Neymar, porque el día 18 de julio del 2017, 15 días antes de ser oficial, ya anunciaba que se iba a París. Recuerdo también que en noviembre del 17, es decir, cuando solamente llevaba unos meses, decía que se arrepentía Neymar de estar en París, y hace ya 8 o 9 meses Marcelo Becker anunciaba que quería volver al Barça, ¿no? De manera que se van cumpliendo todos esos requisitos. Y yo considero que si viene André Curí, si viene el padre de Neymar, si viene el abogado, es seguramente para que haya más eco mediático aquí en Barcelona, porque allá ya viven, habitualmente tienen la residencia allá, y pasarían inadvertidos si se reúnen allá, y sobre todo aquí, si vienen, será en un momento determinado para diseñar la estrategia con el club. Pero de momento me parece que es solamente para venir aquí y tener más eco mediático.
Mm-hmm. De Jong va a ser presentado el viernes, no está confirmado oficialmente, pero va a ser así, ¿no?
Sí, el jueves hablaría para los medios del club, y seguramente el viernes por la tarde, me decían que a finales de semana sería presentado, y está previsto que el viernes por la tarde ya, de manera oficial, para todo el mundo sea presentado en el estadio.
Muy bien, pues mañana estaremos muy pendientes de la presencia de Neymar y su abogado en la ciudad condal.
Ahí estaremos.
Hasta mañana, Oli, gracias.
Hola.
A las 11:58 incorporamos también a Dani Sinaver ya, ¿verdad? Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Bendita tecnología, ¿verdad? Qué puñeteras.
Pues sí, pero al final vamos a ser ingenieros todos. Estamos aquí solucionando problemas a velocidad del relámpago.
Y te has perdido lo más importante, que hemos hablado de Mirotić y de...
Sí, pero... No, sí. Pero me interesa más lo de Neymar, ¿eh?
Ah, sí, bueno.
Estoy, Joseba, que no... Lo de Mirotić me hace mucha ilusión y tal, pero lo de Neymar me tiene desquiciado.
Pues vete haciendo la idea ya.
Ya, David.
Hombre, ahora lo vamos a comentar, ¿eh? Pero a mí hay una cosa de las que ha dicho Marcelo que me ha llamado muchísimo la atención, y es esa de que había dos caminos para salir del PSG. Uno ganando la Champions, que no la ganó, y otra dinamitando la relación. Y efectivamente la ha dinamitado. Digo, ¡ostras! ¡Ostras!
Bueno, yo creo que...
Espera un momento. Y aquí está el Bar Madrid. Albi, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, recordamos a la gente que nos puede escribir en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @partidazocope, y en nuestro WhatsApp 637-230010. Y nos llegan muchos mensajes sobre el caso Neymar. Esto de la reunión de mañana me huele a que el fichaje está más que cerrado. Solo queda apalabrar algún fleco, nos dice Sergi. Neymar, su padre y lo estoy escampando por Barcelona de nuevo. Solo de pensarlo se me escapa una sonrisa. Los dueños de las discotecas ya se están frotando las manos. Santi nos escribe: Mirotić, Neymar y Griezmann. El Barça debe tener una máquina de hacer billetes. Luego vendrán llorando por el fair play financiero. Marcelo lo ha dicho muy claro: Neymar ha dinamitado el PSG desde dentro, ha obligado al jeque a venderlo. Y por último, nos dice Super López, este Florentino es la leche, no quiere malvender a Bale y en cambio regaló a Cristiano y así le ha ido todo el año.
Hemos contado muchas noticias y hablando de noticias, ¿recuerdas el efecto 2000 o el meteorito que iba a chocar contra la Tierra el año pasado? ¿Qué tienen en común ambas cosas? Pues que son predicciones. Pero ningún maya acertó la fecha del fin del mundo y ningún Huawei va a dejar de funcionar. Ni tus aplicaciones ni los servicios de Google. Y seguirá recibiendo las actualizaciones de los parches de seguridad de Android, al igual que tus aplicaciones. Y ahora que te han puesto en lo peor, quédate con el mejor. Únete al movimiento Yo Estoy con Huawei.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En julio y agosto vivimos el verano contigo.
Vayas donde vayas, con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿Qué tal, Betty? Buenos días.
Ay, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Además, soy de María José también, ¿eh?
Por favor, soy
también en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y en la linterna con Ángel Expósito.
La historia que te voy a contar es brutal. Encuentran 1 millón de euros en una furgoneta.
El mejor deporte con Juanma Castaño. Maldini, el Tour de Francia.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Tienes tus vacaciones preparadas? Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacor Auto. Más de 1000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en www.tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Lo quiero tanto que lo necesito.
Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos, desde 799 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. O haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
¿Te quedaste sin coche en la Feria de Ocasión Plus? ¡Estás de suerte! Ampliamos la gran feria del vehículo de ocasión de Ocasión Plus hasta el 7 de julio. Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros. Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento. Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Padres vintage, nostálgicos que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche Mafre con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
Aviso de Bridgestone para ese 91% de conductores que cuando van a cambiar los neumáticos no se saben las medidas.
Acuérdate solo de estas. 30-3-40, 30 días para probarlos, 3 años de protección ante daños y 40.000 kilómetros de duración mínima garantizados. Solicita la triple garantía Bridgestone, el todo riesgo de tus neumáticos. Infórmate en tu taller First Stop o en triplegarantía.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y en el tiempo de opinión, con Tomás Guas, con Ciro López, con David Bernabéu, con Dani Senabre, con Luis García, y ya estabais levantando la mano para opinar sobre el asunto Neymar. David, empieza tú, que te has tirado ya.
No, iba a decir primero, yo no me creo que el Barça no esté al corriente de que llega Opay. No digo, o sea, la información que da Manolo es correcta, porque el Barça dice eso y filtra eso, pero yo creo que el Barça sabe perfectamente todo lo que está pasando. A mí me parece clave el discurso el otro día del señor Cardoné, que las dos veces anteriores a la última comparecencia que hizo no había querido hablar de nada del asunto deportivo, y el otro día salió con una sarta de mensajes tremenda, yo creo que con un único propósito, que la gente, que los socios tengan claro que el que ha querido volver es Neymar y que el Barça está a la expectativa, pero... Oye, si viene, no me digas que he sido yo que he ido a buscarle, sino que ha sido él el que se ha ofrecido y además le diremos que pida perdón, etcétera, etcétera. Y yo creo que la operación se va a hacer. Se va a hacer porque es una pedrada que tiene Bartomeu prácticamente desde el día que salió de la reunión en casa de Leo Messi, donde, según me cuentan a mí, entre otras cosas, le dijo básicamente... Bueno, hablaron básicamente de dos cosas. Primero, de la continuidad de Valverde. Como sabéis, el vestuario era partidario de que siguiera, o al menos el núcleo duro. Y luego, de la posibilidad de intentar recuperar a Neymar para fortalecer el proyecto deportivo. Todos sabemos la relación que tiene Neymar con Suárez y con Messi. Y sabemos que al Barça, en este caso a Bartomeu, le quedan 2 años de mandato, que dentro de 2 años hay elecciones, y aunque él no pueda continuar, bueno, pues ha decidido emprender una huida hacia adelante. Por tanto, yo creo que el movimiento de mañana, si se confirma, es clave, y evidentemente no me extrañaría que se viera con alguien del club.
¿Qué opináis los demás? Dani, ¿qué pasa? Pues ¿que te lleva los demonios o qué?
Porque... Sí, a mí sí. Se me llevan los demonios desde hace tiempo. Yo coincido en lo de Cardoné, que lo dijimos aquí, que el Cardoné ni se equivoca ni tiene ningún desliz. Él sale con la idea de dejar claro que, oye, no soy yo que voy a buscar a Neymar, es Neymar que viene arrastrándose aquí a pedir perdón. Entonces, bueno, nosotros ya estudiaremos si nos lo quedamos o no. Eso es lo que va a vender el club, pero el aficionado no es tonto. El aficionado no va a comprar ese discurso. Hay muchos que les va a gustar que vuelva Neymar porque es un jugador desequilibrante, pero la mayoría, incluso los que les gusta que vuelva Neymar, yo creo que van a reconocer que estamos ante la bajada de pantalones más grande de la historia del Barça. Es decir, yo no recuerdo ningún jugador que haya salido tan mal como Neymar de un club y haya vuelto al cabo de 2 años. 2 años, es que se hicieron una década, pero hace 2 años de todo lo que dijo Neymar, que Bartomeu era una broma de presidente, que bueno, se fue riéndose del club, demandando al club. Ahora vender todo esto va a ser muy complicado.
Solo hay un caso parecido en el Barça, que fue lo de Maradona. O sea, es como si el Núñez, después de lo que dijo Maradona de Núñez, del Barça, cuando se fue, al cabo de 2 años lo hubiera fichado del Nápoles. O sea, es que... Ya sé,
bueno,
que Stoichkov, es que no es un tema...
Ciro, Stoichkov se fue mal y luego volvió. Y
sí, pero no se fue.
Volvió
así,
a ser el que fue, ya, pero no hay el calado así. Que haya...
Stoichkov
no
demandó al club, Stoichkov sí. No hizo una entrevista está claro, en su país riéndose del presidente. Uh-huh. Es que son
sí, porque hay que recordar que todavía hay una causa pendiente, ¿no? Entre el Barça sí. Y Opay, ¿no?
Están mutuamente
tendrán que retirarla, porque o sea, es increíble que Neymar pueda jugar en el Barça con una demanda al club.
Pero aquí es importante resaltar la complicidad del club en todo esto, porque la sensación que da el club, o sea, la sensación que da el club en sus mensajes es que, oye, a mí no me metáis en eso, igual vuelve, pero vuelve porque él quiere y yo estoy al margen.
Sí, pero pagarlo vas a tener que pagar tú.
Claro, la complicidad del club es tremenda, porque tú crees que en el... Es decir, tú crees que... ya se ha filtrado que Neymar no va a asistir el día 8 a los entrenamientos del Paris Saint-Germain y que se ha declarado en rebeldía. Esto lo ha filtrado el entorno del jugador. ¿Tú crees que el entorno del jugador filtra eso si no sabe a ciencia cierta que el Barça le espera con los brazos abiertos?
El Barça está construyendo un relato. Al Barça, claro, le interesa decir lo que está diciendo. Pero al Barça deportivamente le interesa que vuelva Neymar, porque Dembélé y Coutinho no han funcionado. El Barça, desde que se fue Neymar, no ha vuelto a ganar, o no ha vuelto a ganar la Champions, que es el objetivo principal. Y con Neymar y con Griezmann entienden, yo creo, desde la directiva y con razón, que se puede volver a optar a ser máximo favorito a ganar la Liga de Campeones.
El último año apunta eso, pero Neymar, cuidado, que el fútbol no es una ciencia exacta. Bueno, y como el Barça...
No, pero son apuestas, Ciro, claro, son apuestas.
No, claro, es una apuesta muy peligrosa. Muy peligrosa porque no es lo mismo perder la Champions este año y el anterior que perderla el año que viene. O sea, si tú recuperas a Neymar, es casi como diciendo, es un seguro para ganar la Champions. Porque si no, la gente, y es mucha la gente del Barça que no está de acuerdo con la vuelta de Neymar, y muchos tampoco, que no querían a Griezmann, esos se van a echar encima y van a provocar una guerra civil ahí. O sea, van a incendiar el Camp Nou.
Pero sí, todo eso está por ver, como todo en la vida. Lo que pueda pasar durante el año ya veremos. Pero todo esto solo tiene una explicación, que son 4 de Europa, Copas de Europa del Madrid de 5 y 4-0, claro, en Liverpool. Neymar tenía que llevar el 4. Cuando venga aquí tiene que llevar el 4 a la espalda. no hay más explicación. O sea, es un vender su alma al diablo. Estamos de acuerdo en el ridículo, en bla, bla, que habéis dicho, todo está muy bien. Cuando empezamos a hablar hace 15, 20 días de esto, un mes, convinimos todos de que el Barça se iba a meter en ese lío, porque hay un problema de complejo europeo. El complejo europeo es el Madrid y el 4-0 del Liverpool. Entonces piensas, pues efectivamente, lo que tú dices, oye, si yo junto una delantera, Griezmann, Suárez, Messi, Neymar, oiga, mire usted, tengo artillería pesada, y esos son los cañones de Navarone.
Hay otro problema, Tommy.
¿Qué te arregla? Oiga, ¿qué te asegura? Hombre, naturalmente que nada, pero no tengas, si el Barça es campeón de Europa este año, Neymar no viene. No tengas la menor duda. Es
eso, seguro.
El jodido ya. Complejo del Madrid ya, y que te ha venido las
torres. No solo complejo, es el
recorrido. Es un poco la necesidad también de reaccionar ante lo que ha pasado.
Bartomeu, en ese programa, yo creo que estabas tú, Joseba. O sea, presentaba Juanma, pero yo creo que tú estabas en el Camp Nou, en un programa que hicimos.
Sí, sí, sí.
Bartomeu negó 25 veces dentro de micro y fuera de micro, porque yo estaba muy obsesionado con este tema. Le pregunté 25 veces que lo de Neymar no era posible.
Llegó a decir que Dembélé era mejor que Neymar.
No quería Neymar.
Pero vamos a ver una cosa. ¿Tú te crees que el Barça fichando a Griezmann más lo que tiene va desnudo? ¿No es un aspirante a todo? Claro, sin Neymar, ¿no?
Okay, por eso te digo, Tomás, por favor, cuando decías lo del complejo europeo, hay otro problema, para mí, de fondo, que es la falta de proyecto. Al final, detrás de todo esto, cuando tú lo único que haces es acumular cromos, que además ya se sabe de entrada, que va a ser muy difícil de gestionar, porque el Barça no puede jugar con dos pivotes para que jueguen los cuatro. Es decir, el Barça va a tener que mantener una estructura Valverde en el centro del campo. Por tanto, los cuatro, o sea, ya te expones a una mala cara en cada partido, en los partidos importantes igual, si están los cuatro bien no van a poder jugar los cuatro, etcétera.
Cambio,
por tanto,
no puedes hacer
eso, todo eso que dices.
¿Por qué vas a eso? Porque te falta un proyecto, porque todos sabemos lo que ha hecho, lo que le ha pasado al Barça en los últimos años.
Es decir, todo eso que
ha ido perdiendo la identidad, ha ido perdiendo el proyecto.
Oye,
no ha
fichado. Sí, David, pero con Griezmann, con Neymar, con De Jong y con Messi, empieza a tener forma de proyecto, ¿eh? Más o menos gente joven, más o menos gente con futuro, y sobre todo, además, también sustituyes a Suárez, que Suárez ya es muy mayor. O sea que yo, igual no juegan los cuatro, pero Suárez,
Suárez ya no está para jugar 40 partidos. Suárez no lo sustituye.
Yo lo quiero ver.
Suárez
eso,
va a seguir. Es decir, si a mí me dijeras que todo esto viene a cambio de vender a Suárez,
ya no va a ser nueve titular indiscutible jugando los 90 minutos.
Yo estoy convencido. Va a ser muy difícil.
Yo lo de lo que estoy convencido es que si están los cuatro bien, van a jugar los cuatro.
Hombre.
Estando los cuatro en plena forma, vamos, va a jugar los cuatro seguro.
Jugar los cuatro y muchos días descansar a Suárez, de verdad.
Pero a ver, es que no lo puedes parar. Si tú juntas a estos cuatro tíos, no los puedes parar. A la junta directiva que tiene la idea que tiene, o la poca, le da lo mismo, le mete el muerto a Valverde. Yo he cumplido. Os he traído lo mejor que puedo traer. Hay uno superior para mí, que es Mbappé, que no puedo. Entonces te traigo al otro. Y vamos a atacar ese complejo terrorífico, claro, de siete finales de Copa Europa, que juega una.
Yo quiero
que
ver
se va Godín del Atleti, habiendo jugado más finales de Champions que Messi.
Eso de que juegan los cuatro, yo lo
que
quiero
es acojonante.
Van a jugar los cuatro si ganas. Cuando tengas dos partidos, cuando tengas dos partidos que te metan cinco contragolpes.
Pero David, que vas a ganar
y pierdas, vamos a ver.
Tú ves a Valverde, que no se atreve.
Eso ya pasó. Eso es que esta película en el Barça la hemos visto, ¿eh? ¿Os acordáis? Ronaldinho, Eto'o, Messi. Sí.
Pero que vas a ganar el 97% de los partidos jugando.
No jugaron nunca los cuatro.
Pero David, o sea, tú de portero. Oye, de portero tú y de lateral izquierdo yo. El Barça gana el 97% de los partidos. Como un Real Madrid normal.
Cuando
llegue el día de la verdad.
Amigo. Pero que tienes que ganar cuando tienes que ganar.
Dicho esto, os planteo la situación de otra manera.
Trincar el balón y tenerlo.
Os planteo la historia de otra manera. Si fuerais Valverde, os gustaría tener a los cuatro.
Claro, ¿cómo no? Claro. ¿Cómo no le va a gustar a Valverde si viene de tener a Malcom, a Dembélé y a Coutinho? ¿Cómo no le va a gustar tener a Griezmann y a Neymar? A Valverde le va a encantar. Otra cosa ya es el aficionado.
Pero
no
es marrón, Dembélé. Pero vamos,
es un marrón,
¿no? No, Dani,
es un dulce marrón, ¿no? Es un dulce marrón, ¿eh?
Con un entrenador más valiente.
Es un dulce marrón hasta que tengas que hacer un cambio. Porque no va a cambiar a ninguno de los cuatro. Va a cambiar a De Jong o a no sé quién, o un central, algo. Porque ya tiene problemas para cambiar ahora a Messi y a Suárez. Estamos ante un entrenador, es decir, que jueguen estos cuatro es muy difícil para cualquier entrenador, pero estamos ante uno de los entrenadores más defensivos,
claro,
y no es una crítica, de los últimos años del Barça. Un tío que juega con dos laterales derechos muchas veces y que prefiere siempre Arturo Vidal que Artur. ¿Cómo va a construir eso? ¿Cómo va a equilibrar el centro del campo con esos cuatro? Que son maravillosos, ¿eh? Yo prefiero tenerlo, está muy bien. El rival va a salir acojonado, pero cuando pierdas el balón también lo vas a estar tú.
Correcto. Ahora te meto otra cosa. Damos por amortizados a dos señores que costaron 300 millones de euros.
Bueno, es que tienen que aceptar esa derrota.
Joder, pero es
que, el Barça tiene que aceptar esa derrota.
Pero es que hace una derrota. Eso está tomado de pelo.
Bueno, habrá que ver qué movimientos se producen en torno a ellos, ¿no?
O venderlos.
Claro.
Claro. También hay que reconocer desde el barcelonismo.
Claro,
que no hay más.
Claro,
si los vendes bien,
no vas a recuperar.
No vas a recuperar se supone que no vas a recuperar todo lo que has pagado por ellos, todo lo que invertiste. Pero
yo repito que el Barça es una buena cantidad. Que se les ha muerto una tía y tienen una herencia. Porque claro, o sea, es que lo que le tienen que pagar a Neymar ya no solo el fichaje. O sea, es después lo que, porque dicen, no, es que se baja el sueldo y todo. Bueno, se va a bajar pues a 25, que son 50 brutos. No,
es lo de
más
es lo
los
de
100 que
Es que en ficha,
si tú vas analizando, es que el Barcelona puede tener un presupuesto de 400 millones.
Bueno, depende de quién te saques de encima, Siro, en esto. Depende de los jugadores que vayan en el trueque.
Sí, pero esto
no puedes quedar. Es estos cuatro más Dembélé y Coutinho. Eso está
claro. Pero vosotros creéis que piden dinero. ¿Os creéis que piden dinero Griezmann y Neymar?
Yo no creo
que un jugador pierda dinero nunca.
Claro. Vamos, hombre, pues ya
nunca.
Está.
Bueno, yo sí creo que Griezmann no va a cobrar en el Barça lo que estaba cobrando en el Atlético de Madrid.
Bueno,
con pluses.
Claro.
Y sí me creo que Neymar vaya a venir cobrando lo que iba a cobrar en el Barça, ya estaba cobrando en el Barça cuando renovó.
Y el otro
eso
igual.
Sí me lo creo.
El otro igual.
Ahora, ¿sigue siendo mucho dinero? Sigue siendo mucho dinero.
Pero me decís que Neymar va a renunciar a 10 millones
por temporada. No.
Yo lo que te digo es que Neymar no va a cobrar los más de 30 millones que está cobrando en el Paris Saint-Germain.
Los números me salen que son 10 millones de euros lo que pierde en cada temporada.
Para que tú le metas una cláusula de que dentro de 2 años, si ha rendido, le puedas volver a hacer otra renovación, eso ya es otra historia. Pero
no,
de entrada,
no,
yo
no,
creo
no.
que no va a venir cobrando los 35 millones
no,
que está
no,
cobrando
no.
el Paris Saint-Germain.
Si estornudo antes
no.
del
descanso.
Si estornudo
que sigue siendo
descanso,
mucho dinero.
Si estornudo antes del descanso, perdóname, son 2 millones. Si salgo con la
corona.
Sale hasta con el pañuelo en la mano, verás.
Vamos, por favor. Ninguno de estos tipos. El Pai. Tú ves al Pai perdiendo dinero.
Desde el Barcelona.
El Pai.
Imaginaros, hacemos la película al revés. Hay que reconocer una cosa: si ahora mismo el Madrid estuviera en esta coyuntura, a punto de firmar a estos cuatro, el Barcelona mismo estaría cagado.
¿Cómo
también
no?
Lo digo.
¿Cómo no lo iban a estar? Pero si es que Griezmann y Neymar son
eso hay que
dos de los cinco mejores jugadores del mundo que puedes fichar.
Oye, pues yo a Melchor le he visto lo más tranquilo, ante la posibilidad de que lleguen los cuatro.
Bueno, Melchor siempre está tranquilo.
Hola, Mel.
Es que la tranquilidad es lo más importante.
Es lo que
y en esta época, Tomás, más. Porque con los colores.
Si ha sobrevivido la última temporada, yo creo que puede con todo, Melchor.
La última temporada de un ciclo maravilloso, ¿no?
Sí. ¿No ves? Si es que
la metes en el ciclo.
Se puede relativizar todo.
Sí, claro, no. Es que cada uno mira la botella según quiere, la ve medio llena, medio vacía. Lo que no es normal es decir una cosa hoy y mañana decir la contraria.
Exacto.
O lo que vale para ti no vale para los demás.
Entonces la temporada del Madrid, Melchor, no ha sido un desastre, ¿no?
¿Un desastre?
Sí, o sea, sí, respuesta, sí o no. ¿La temporada del Madrid ha sido un desastre?
Voy a mirar la definición concreta de la palabra desastre.
Es que a mí esos términos tan contundentes
no, pero si es una pregunta muy fácil. La temporada del Real Madrid, esta temporada del Real Madrid, eliminado de la Champions el 1 de marzo, a 80 puntos del Barcelona y eliminado en la Copa, ¿ha sido un desastre, sí o no?
Para mí no ha cumplido los objetivos que tenía previsto. Ha sido malo. Para mí ha sido una mala temporada.
Os cuesta de narices.
Un desastre es un hecho natural o provocado por el ser humano que afecta negativamente a la vida, al sustento o a la industria y desemboca con frecuencia en cambios permanentes en las sociedades humanas y a los animales que habitan en ese lugar, en los ecosistemas y en el medio ambiente.
Si el Liverpool no cumplió los objetivos.
Yo creo que ha sido un desastre.
Ha sido un desastre incluso para los animales madridistas.
Ha sido un desastre para algunos.
Si
ha sido una mala
temporada.
Pero a ver, escúchame, el Madrid no quiso pujar por Griezmann en su día, ni ha querido saber nada de Neymar. Ha planteado otra cosa. Que el madridismo piense, oiga, Neymar, Griezmann, el otro, pero sí es igual. Es que el Barça sí, con Griezmann, que tú no lo has querido, Griezmann, Suárez, Dembélé y Messi, es igual de temible. Que es que lo mejora mucho más lo que tienes.
Sí, hombre, lo mejora mucho más. Guay.
¿Sí? Yo creo que no.
Por cierto,
sí, hombre, yo creo que el Barça va a ser...
Bueno, en Madrid, entre tanto, está empezando a hacer caja. Ya ha hecho hoy caja con los 45 de Kovács y Melchor.
Sí, te decía... Bueno, se están cumpliendo los planes de aquello que contamos ya casi hace 2 meses, ¿no? Aquella lista que dimos por los jugadores por los que el Real Madrid iba a escuchar...
Lo que pasa es que estos no tienen memoria de lo que dijiste hace 2 meses.
No,
claro,
por
ese
eso,
es el problema.
Por eso yo trato de recordarlo.
¿50 millones?
No, tampoco eres muy insistente en el tema.
No, hay que recordarlo, hombre, si
claro.
no. lo recuerdas tú, ¿quién te lo va a recordar? escucha, y menos aquí, vamos, lo tengo muy claro. La semana pasada, eso sí lo recordarás, hablábamos de que Kovacic iba a ser la segunda salida después de la de Llorente.
Claro que sí.
Y se ha producido. Y también te dije el viernes
que había Teo, va a ser la tercera.
Que iba a haber una lista de nueve.
Claro.
Y en esos nueve te dije además, los cuatro primeros son Kovacic, Teo, Raúl de Tomás y Odegaard. Bueno, pues esos presumiblemente Kovacic, como te digo, hoy ya se ha hecho oficial. Un poquito antes de que saliese el comunicado, ya lo comentábamos nosotros en la cadena COPE. El comunicado ha sido muy breve. Acuerdo entre el Real Madrid y el Chelsea, agradecimiento por los servicios prestados en estas tres temporadas y toda la suerte del mundo. No dice el precio, pero como ya lo has apuntado, son en torno a esos 45 millones. Y mañana se pueden producir dos más, la de Raúl de Tomás y la de Teo Hernández. Teo Hernández, según los medios italianos, ya ha pasado el reconocimiento médico esta misma tarde, o sea que mañana tan solo habría que hacer el protocolo de la firma y la presentación. Y Raúl de Tomás también está en Portugal. El acuerdo con el Benfica lo venimos contando ya hace tiempo. Te decía el viernes que yo tenía las dudas de por qué no se ejecutaba y si tenía algo que ver con el futbolista del Atlético de Madrid, pero presumiblemente será mañana también. Y luego lo de Odegaard está también muy avanzado. La Real Sociedad muy interesada en el jugador, como también en Borja Mayoral, y el Real Madrid le ha dejado libertad absoluta a Odegaard para que decida, porque el Leverkusen también está apretando fuerte, así que se van acercando esas nueve salidas que te hablaba. Habría que sumar la de Reguilón, que tiene distintas ofertas de diferentes equipos de la primera división. Lucas Silva, que va a seguir cedido en Brasil, estaría también la de James, muy próximo al Nápoles, a pesar de que el Atlético de Madrid ha preguntado sobre esa posibilidad. Así que imagínate, si con esos 35 jugadores que hay ahora le quitas 9, pues van saliendo las cuentas, se va reduciendo, se va aligerando el equipaje, porque en una semana justo vuelve el equipo al trabajo y el día 9 viajan a Montreal,
¿no? ¿RDT se va por cuánto?
Pues estaría en torno a los 15-20 millones, ¿eh? O sea, el Madrid está vendiendo francamente
¿Y
bien.
¿Y Teo?
¿Eh? Teo, las cifras que están trascendiendo son unos 20 millones. Yo no.
Bueno, a mí este me parecería el milagro del verano, ¿eh? Que saquen 20 millones por Teo.
Sí.
Me parece el milagro del mercado del verano.
Y sobre todo el Milán, que no es alguien que ande espléndido en el aspecto económico y que la próxima temporada además no va a jugar en Europa.
Yo creo que el Milán no debe tener muy buenos observadores en
nuestra Maldini,
liga, ¿eh?
Escúchame, que Maldini,
porque si han visto la liga que ha hecho Teo en la Real esta pasada temporada, vamos, no pagan ni 20 millones.
Fíjate que esperará que lo vendan, joder, no le va a
decir. Es verdad. Mañana lo digo.
Si se van a arrepentir y
claro, es que da para un artículo. Da para un artículo glorioso. Que Maldini Paolo fiche de lateral izquierdo del Milán a Teo.
Sí.
Es algo extraordinario.
Algo le habrá visto. Que lo fiche por 20 millones ya es, vamos.
Tomás, también te digo una cosa.
Lo ficha Van Basten y dice, pues un delantero centro.
Sí, que no tenía ni idea.
El lateral de los laterales.
Sí, hombre.
Algo le habrá visto, Tomás.
Pero, Tomás, te digo una cosa. Y yo creo que estaremos todos de acuerdo. Cuando el Real Madrid se hizo con Teo Hernández, todos coincidíamos que era un gran fichaje.
Sí, señor.
Una temporada espectacular, sí.
Había hecho una buena temporada y luego no salió. Y estamos hartos de ver jugadores que a lo mejor en un equipo, por lo que sea, o en otros equipos,
defensa de
no funcionan. Y hay en algunos equipos en muy concretos que sí funcionan. Con lo cual,
vamos a ver que tenga suerte el muchacho.
Hombre, cualidades tiene, físico tiene. Otra cosa es que la cabeza le acompañe o no le acompañe. Eso ya depende de otras cosas. Pero desde luego yo creo que cualidades tiene. Pero insisto, el Madrid está vendiendo muy bien, no solo ahora. Lleva bastante tiempo vendiendo bien. Y en la Premier está sacando un auténtico pastizal a la gente, ¿eh?
Sí, pero el problema que tiene el Madrid es que seguramente al que más quiera vender no sé si lo va a conseguir.
Bueno, yo te he hablado
de las declaraciones de Jonathan Barnes, ¿eh? Cuidado.
Sí.
¿Eh?
Bueno, pero fíjate, yo estas declaraciones no sé lo que os parece a vosotros. Yo creo que estas declaraciones incluso le pueden venir bien al Real Madrid para vender, porque si el Real Madrid pone en escaparate ahora mismo a Gareth Bale de forma descarada o oficial, no contamos con Gareth Bale, evidentemente ese jugador se va a depreciar. Si el representante dice que él se quiere quedar y hay algunos equipos en Inglaterra que siguen creyendo en las condiciones de Gareth Bale, pues yo creo que hasta eso le podría venir bien al Real Madrid.
Los ingleses son ingleses, pero son bobos, ¿eh?
Bueno, escúchame, pero las negociaciones tú sabes cómo son. Si tú pones a alguien en el escaparate, le estás depreciando.
Sí, pero,
si, por ejemplo, el Real Madrid se va a Montreal...
Sí, pero sabes lo que hay, ¿eh, Melchor?
Bueno, escúchame.
Cuando vas a pagar un pastizal por un jugador, tú sabes lo que hay. En la mayoría de los casos.
¿Tú crees que Gareth Bale no tiene todavía tirón en la Premier?
Sí, depende del precio al que quieras venderlo.
Eso es otra cosa.
Es que la clave de todo es el precio.
Escucha, también el precio...
80, por 80
el precio, la ficha que quiera cobrar Y si el jugador quiere, es que es, son muchos factores.
Lo que es una operación cara. Claro. Es una operación cara, hombre. Es una operación para un club de la Premier que todos tienen mucha pasta, estamos de acuerdo. Pero para un club muy enamorado de él, porque es una pasta.
Hombre, claro.
Hombre, no es Bale libre.
Pero que además nadie se va a creer que el Madrid quiere quedarse a Bale, por mucho que el representante diga misa, ¿no?
Claro.
Hombre, además, claro, o sea, pero me refiero que
decir, la gente sabe que el Madrid no cuenta con Bale.
Sí, pero que cuente o no cuente, es una operación cara porque compras, es un señor que cobra lo que cobra.
Tampoco contaba con Marcos Llorente y el Atlético de Madrid ha pagado 40 millones y tampoco contaba con Kovacic y el...
En ese aspecto, el verano está siendo magnífico para el Real Madrid. Está vendiendo mucho mejor de lo que yo esperaba.
Claro, por eso, pero a lo que me refiero es que también hay equipos que a lo mejor necesitan esos jugadores. O sea, y dices, no le interesa a Madrid ya, pero es que a lo mejor, pues como es el caso del Chelsea con Kovacic, al Chelsea sí le interesa a Kovacic. Y
Bale, a lo mejor, rendido,
al Manchester United o al cualquier otro equipo de los importantes, tienen esa plaza que a Gareth Bale les hace su avío. Porque es que estamos vendiendo un Gareth Bale por esta temporada. Oye, es que Gareth Bale en el Real Madrid ha ganado muchos títulos.
Pero ¿por cuánto sería vender bien a Bale, Ciro?
Y ha sido muy importante en algunas finales, o sea, que es donde más te ponen también el foco, ¿eh? O sea, entre otras la del año pasado.
Ciro, ¿pero cuánta pasta te parece que está bien vendido Bale?
Pues yo creo que 70-80 millones el Madrid lo va a vender. Vale. O sea, yo estoy convencido. O sea, joder,
por 80
si ha vendido
está bien vendido
a Kovacic por 45... O sea, ¿vosotros creéis que no lo va a vender por 70, 80 a Gareth Bale?
Y fijaros, yo os digo una cosa, Ciro, no sé si estaréis de acuerdo también conmigo. En relación a lo que decía antes de que hay jugadores que se les da especialmente bien un equipo o un país o lo que sea, yo estoy convencido que Gareth Bale vuelve a la Premier y se vuelve a salir.
Fenomenal.
De acuerdo.
No nos olvidemos que cuando llegó al Real Madrid había sido durante 2 años consecutivos el mejor jugador de la Premier. Yo estoy convencido que el entorno de la Premier, la forma de entender el fútbol, cómo se vive allí, todo es el ambiente especial en el que se
no habla castellano, lleva aquí 35 años y no sabe decir hola.
Hablará castellano con sus compañeros de allí.
Bueno, solo tenéis que verle cuando va con la selección. Parece otro, sonríe todo el día en broma. Claro,
porque les entiende.
Y no nos olvidemos
que eso que dice... la selección, el tuerto en el país de los ciegos es el rey.
Pero escúchame.
Está jugando en Gales.
Recordemos que lo que dice Melchor está muy bien visto. Está muy bien visto.
Solito metió a la Eurocopa a Gales.
Yo ponía a Melchor a vender a Gareth Bale en Inglaterra y saca 120 kilos por él.
Pero esto lo digo... ¿Cómo? Pero todos conocemos ejemplos. Yago Aspas, en el Sevilla triunfó, no. En Inglaterra triunfó, no. En el Celta apareció otro jugador.
Pero no me puedes comparar a Yago Aspas con Bale, Melchor. Yago Aspas, estamos hablando de una leyenda. O sea, por el amor de Dios.
No diré más.
Bueno, yo creo que el primer de las bateas, por el amor de Dios.
¿Por cuánto venderías a Yago Aspas?
No tiene precio. No tiene precio. O sea, no hay dinero en el mundo para comprar a Yago Aspas.
Dicho de otra manera, si Gareth Bale tiene que decir algo más en el fútbol, lo tiene que decir en Inglaterra. Yo estoy con Melchor absolutamente.
¿Algo más, Mel?
Bueno, poquita cosa más, que queda una semana y que curiosamente...
¿Y va a venir? ¿Cómo está lo de va a venir?
Lo de va a venir, Tomás, ya sabes que habría que esperar a que él quisiera venir y que le diesen permiso para venir. Ahí estaría agazapado el Real Madrid, preparado para lo que hiciese falta.
¿Va a venir?
Hasta el último día existe esa posibilidad, así que mantén esa esperanza.
La taquilla está
reservada. Lo que está claro es que si esta temporada no se diesen esas dos circunstancias que hemos dicho, que él dé el paso y que se lo acepten, la siguiente estoy convencido que el Real Madrid va a ir a por todas. Y luego decirte que curiosamente esos 3 campeones que del Europeo Sub-21 que tiene el Real Madrid, Ceballos, Vallejo y Borja Mayoral, casi con toda seguridad, la próxima temporada no estará en el primer equipo.
Curioso, sí señor.
Es un aspecto curioso. Y luego que el equipo vuelve el lunes, reconocimientos médicos, y el 9 ya viaje a Montreal, donde estará 10 días para luego viajar a Houston, Washington y Nueva York para disputar 3 partidos ante el Bayern, Arsenal y Atlético de Madrid.
Hablando de que has hablado de aeropuertos así tangencialmente, me han dicho que el Madrid ha reservado las pistas 1 y 2 del aeropuerto Adolfo Suárez Barajas. Pistas 1 y 2 para la presentación de PAP, porque cree que no puede meter gente nada más que allí.
¿Pero para este verano o para el siguiente? ¿O para los 2 años?
Está reservado
para los últimos días de agosto.
Las 2 últimas pistas, el pueblo va, presenta a PAP y empieza la temporada.
Vale. Adiós, Mel, hasta mañana.
Hasta luego.
Para viva.
Bueno, Joseba, la gente está muy encendida con el tema Neymar. Alex nos dice: para mí no hay nada mejor que un jugador decida irse y tiempo después reconozca que se ha equivocado. Por mí, puertas totalmente abiertas. Hay que tragar y fichar a Neymar, que se rían los madridistas que ya llorarán cuando marque en el Bernabéu. Neymar es un fichaje trampa, te asegura unos meses de espectáculo y luego lesión y dos propósitos en su entorno, nos escribe Miguel. Adiós Mosquito y Coutinho después del ridículo de Liverpool, que vuelva Ney. Estoy con Senabre, si vuelve Neymar sería la bajada de pantalones más grande de la historia del Barça. Chiro, después de dar la murga un año con que Neymar tendría que fichar por el Real Madrid, ahora dices que es un fichaje fatal para el Barça. Se te ve el plumero.
Nunca he dicho eso.
Ceballos es de la cantera del Sevilla. A ver si nos enteramos. No llegó al Real Betis hasta los 17 años, nos dice Lolo. Y Joseba, te hacen una sugerencia desde Estados Unidos.
Adiós.
¿Por qué no cambias la música del programa? Algo como un sello del partidazo del verano. Me encanta la que pones los viernes.
Pues porque vamos a pasar varios por el partidazo del verano. El que va a estar todo el verano va a ser Alcalá con la contraportada, pero luego vamos a ir dándonos el testigo unos a otros.
Alcalá pone músicas nuevas.
Claro, es que la gente se cree que vas a estar tú hasta... Y tú estás aquí...
Un par de semanas.
Hoy y mañana, claro.
No, hombre, un par de semanas, hasta mediados de julio. Claro, luego tendré que jugar algunos días.
Sí. Puedes poner la música que quieras mientras tú estés, ¿no?
Sí, sí, claro.
Venga, después que ponga la suya.
No, no, el que presenta un bloque o lo que sea, yo se va a poner la música y... No,
pero sí, cuando empieza lo tuyo...
Pero el programa tiene que tener un sello siempre, ¿no? No, cuando, loco a la gente.
No, cuando empieza lo mío, no. Ahí entonces ya mando yo.
Sí, pero bueno, eso es una sección que es de los veranos.
Te sacas el álbum de
entonces esa es tú con tu sello.
El sello Alcalá.
Claro, un sello Alcalá, claro, eso sí.
12:30, 11:30 en Canarias, seguimos en el sello.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Hacia la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
Del 6 al 28 de julio, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. Uno de cada cinco niños sufren obesidad. Y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña, Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
Ya llega el verano. Ya llega.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Y bailar hasta caer rendido.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? Ocasión Plus. ¡Estás de suerte! Ocasión Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus. Más de 1.000 coches comprados al mes. Mejoramos cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto.
Estamos en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com. Ocasión
Plus. Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Tú buscas una casa en el centro con 3 habitaciones, 2 baños, terracita, garaje y claro, baratita. Ya, pues oye, a por ello, ¿eh? Por la hipoteca tu tranqui, que en Bankia tenemos la hipoteca con la letra pequeña más grande de la historia. Porque para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Con Nouvelle Insulé? Ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nouvelle Insulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Hasta el 10 de julio, todos los helados Día 70% de descuento en la segunda unidad. Como los conos de nata Día por solo 0,30 al segundo pack. Solo en Día, la plaza de Día y Día.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12 y 35 horas menos en Canarias. Estamos ya en la recta final de esta segunda parte de la tertulia de este lunes, porque ya saben que, como les hemos anunciado al inicio, desde la una de la madrugada, de una a una y media, todos los días llegará la contraportada con Juan Antonio Alcalá y sus ilustres invitados, que son ilustres, ¿eh? Muchos.
Sí.
¿Cuántos invitados salen al final?
Mucho, pero 50 vamos. Ilustres, hay de todo, ¿eh?
Hay de todo.
Llama a García otra vez para que me ponga a parir, hombre.
Pues, uno de ellos es García, sí, sí.
¿Viene García otra vez este verano?
Sí, sí, sí.
¿Otra vez?
Sí,
¿otra
sí,
vez?
Sí, sí, sí. Pero escúchame, ¿se va a contar lo mismo que el año pasado?
No, tiene un repertorio nuevo para este año.
Ah, vale.
Va a pasar factura este año. Es que cada año va por dosis.
Hay polémica en Bilbao por el fichaje de una jugadora para el equipo femenino. Es Vivian Schulz Solano, una jugadora de ascendencia vizcaína y con ancestros que han estado ligados al Athletic. Pero hay una parte de la afición, que no sé si es una parte grande, una parte mínima, que no está por la labor. Álvaro Rubio, COPE Bilbao. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Gabón, Joseba. Esto, Gabón, sí. Ahora que tienes por ahí a Tomás, te diría que es el porro del verano.
A ver.
Porque
absolutamente.
Es la filosofía de todos los años. Aymeric Laporte entra en la filosofía, David López entra en la filosofía, entonces ahora llega lo de esta chica. ¿Entra en la filosofía? ¿Y quién se atreve a decir eso? La letra que hacía referencia a la editorialice y pues ahí está, los formados y criados que está en la página del Athletic, ¿vale? O sea, si te traes a un chaval con 15 años de Brasil y se forma jugando en la chantrea, entonces entra en la filosofía. Lo que pasa, que yo creo que aquí se ha abierto una vertiente diferente, porque es verdad que Aitor Leizigui desde el primer día pues tuvo, como todos los candidatos a la presidencia, la gente que le apoyaba y la que no. La plataforma de Athletic EUP en su día intentó presentarse a unas elecciones. Estos fueron muy contrarios. Y Leizigui desde el primer día dijo que quién era él para decirle a una persona si es del Athletic o no. Claro, ya sabes cómo es el Athletic, Joseba, que te voy a contar a ti siendo vecinos. Pero claro, entonces los nietos de un chico que está en Uruguay y que sus padres se fueron es del Athletic igual que el que ha jugado en Zubieta. Pues no lo sé. Entonces ese es el pollo que he montado, hasta tal punto que lo que le piden al Athletic es que deshaga el fichaje. Y si no lo hace así, van a escuchar a todo el mundo que lo quiera apoyar para que lo intenten deshacer. Esto no va a pasar.
Oye, ¿esta plataforma, Álvaro, tiene mucho peso, tiene muchos seguidores o no?
Esta es siempre la plataforma que, ya sabes que cuando hablamos de esto me voy a meter en un jardín, pero bueno, me da lo mismo. Son los ruidosos de siempre. Entonces, yo aquí le invitaría a la gente a hacer el experimento de siempre. Pregúntale a su madre si se ha enterado qué ha pasado. Si no se ha enterado, es que no hay ruido. No sé si te he respondido, Joseba.
Sí.
Pues eso es lo que está pasando un poquito. Pero es verdad que quizá esto puede tener unas consecuencias a largo plazo o en el futuro a la hora de abrir ese abanico de la filosofía del Athletic. No está escrita. Y si está escrita, ¿quién es el que la firma? ¿Y desde cuándo está en la página web? Porque al final, ¿quién va de lo que dice otro? Dice, y no estoy para repartir carnets, pero la tradición y te va diciendo cómo es un poco, pero siempre ha habido esos puntitos negros. Ahora, pues esta chica veranea desde que tiene uso de razón al lado de Lekeitio. Su bisabuelo jugó en el Athletic, Pancho Balauste. Pero claro, no ha nacido en Vizcaya, no ha nacido en Guipúzcoa, no ha nacido en Navarra, no ha nacido en el País Vasco francés, vale, pero es menos del Athletic, pues no sé, ese es el pollo que hemos
montado, claro,
que creo que es un porro. Hay que decir que firma para el equipo B, no para el primer equipo de las chicas, va al segundo equipo. ¿Que se va a montar lío? Sí. Pero yo creo que se va a agotar en una semana.
Sí. Es que, claro, al no haber una regla escrita sobre cómo tienen que ser las personas que jueguen en el Athletic, pues a partir de ahí, no, tampoco yo le doy de más importancia. Pues el Athletic que fiche a quien quiera y que se base en que alguien quiere jugar en el Athletic. Lo que es pasa es que luego hay una serie de prejuicios ahí que yo, no, la verdad es que no entiendo demasiado, porque luego disfrazas de una forma cosas que no se pueden disfrazar. No sé, justificas de alguna manera cosas que no tienen justificación. No entiendo muy bien la política.
Es lo que te decía, Joseba.
Claro, o sea, porque si fuera te ciñes por un criterio geográfico, tiene que ser nacido en Lekeitio, en Bermeo y en Munguía. Bueno, pues ya está. Pues a partir de ahí, todo el que no haya nacido ahí no juega. Pero como es todo tan etéreo y se queda ahí todo en el aire, pues no sé.
Claro, es que entra la parte
del presidente. Formado. Perdóname, el presidente está perfecto.
Hombre. Hasta Perfecto. Esa parte sí, salvo para los canónicos, Tomás, ya sabes.
Pero bueno, pero vamos a ver, pero es que volver a poner lo que dice el señor. Es que me parece que es tal cual. De los canónicos, bueno, pues sí, muy bien, pero oiga, mire usted, es que es lo que hay. O sea, el bisabuelo o el abuelo juega en el Atleti, la chica está ahí puesta, oiga, mire usted, pero...
Y que su madre es vizcaína de cepa, ¿eh?
Claro, hijo mío, no sé.
A mí aún así me siguen pareciendo unas claro. justificaciones que tampoco claro. tienen mucho sentido. Su abuelo es vizcaíno, bueno, pues ¿y qué? Vale.
No, sí,
pues,
como si fuera
ella quiere jugar en el Athletic, sí. Vale. Siente la camiseta del Athletic, sí. Quiere jugar en el Athletic, pues que juegue.
Claro. Al final
el me queda que el abuelo haya nacido en Baracaldo.
Hombre, pero que hay unos lazos que no es una niña de Puerto Santa María que diga, mire usted, que nosotros no lo hacemos. Bueno, pues muy bien. Pero es que a mí me parece que es algo. Yo no escucho al presidente, me parece perfecto.
Sí, pero el problema es que al final el hecho de tener una norma tan cerrada, aunque no esté escrita. Es lo que genera este tipo de situaciones.
Sí, lo que pasa es que la norma, David, perdón, es muy moldeable.
Sí,
y se moldea según te interese.
Pero
claro.
Ese es el tema. Pero
que me hace muy bien, a mí que sí, juegue quien quiera, entiendo. El Atlético. No sé.
Ya, pero yo, por ejemplo, lo que decía el compañero, estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que el Atleti debería, en algún momento de su existencia, debería abrirse un poquito más. Es decir, puede haber un chaval de 10 años que, por lo que sea, en Sevilla, en Andalucía, le guste el Athletic Club y su sueño sea jugar en el Atleti, y este chaval, si con 18 años tiene cualidades, no puede jugar en el Atleti por esta norma. Es decir, yo a mí
claro,
me parece...
Claro, pues a eso es a lo que iba, precisamente.
Claro,
pues
a mí me parece que esto no es este mundo, con todos respetos para lo que hace el Atleti, que ha hecho grandes resultados a lo largo de su historia con jugadores de casa, pero no sé, por ejemplo, la Real en su momento, pues se abrió un poquito. Es decir, mantiene la identidad porque hay un número de jugadores vascos importante, pero ha fichado extranjeros y ha fichado jugadores del mercado español.
No,
le habrá ido mejor o peor,
pero
ha perdido la identidad por todo esto.
La Real, recuerdo, hizo debutar a 9 chavales de la cantera el año pasado en primera división. Coño,
claro.
9.
Oye, y no fue la primera vez ni será la última. Ahora, el Athletic Club tiene una manera de ser, que les ha ido cojonudo durante toda su historia, y yo eso lo aplaudo. Y no tiene por qué cambiar.
Ya, pero una manera de ser, y que no se nos de nadie, Tomás, sectaria. Sectaria. Porque un chaval que no sea de Bilbao, que no hay...
Oye, la línea centenaria del Athletic Club me parece perfecta. Ahora, hay casos como este, coño, que es una cosa que cae por su propio peso. Yo que diga, voy a seguir toda la vida, lo celebraría, siendo lo que han sido y lo que son.
Sí, pero esto de
ahora que
diga,
Tomás... la niña esta, es que es absurdo decir que no juegue. O sea, es que como todo en la vida tiene que tener un
pues eso.
No es blanco negro, hay grises, tú.
Es que lo de sectario tampoco, David, porque todo el mundo fardabais del Barça cuando ganaba con 9 de la Masía la Champions.
No me pongas de ejemplo del Barça.
No, te digo
Barça,
que fardabas
de eso.
El Barça
no tiene ninguna norma en esto y evidentemente
ha sacado
pecho cuando joden el campo del Levante.
Claro, pues el Atleti lleva sacando pecho desde 1911.
Vale, perfecto. Pero sí, en el fondo tenéis que reconocer que es sectario. Es sectario porque hay muchos chavales en el mundo que igual les gusta el Atleti. Y por no tener raíces vascas no podrán jugar nunca en el Atleti.
Ya,
tenéis que entenderlo, que esto es así. Es como si un aficionado del Barça, como un chaval que es del Barça, que está en Uruguay, no pudiera jugar nunca en el Barça porque aquí solo fichamos catalanes. O con ascendencia catalana. Pues me parecería sectario igualmente, y lo diría igualmente. Y
pero
esto,
hay que definirse,
tenéis que, desde el respeto a una norma que os ha funcionado durante muchos años, tenéis que entender que hay gente que piensa así, y yo pienso así.
O totalmente abierto o una norma más o menos cerrada, porque si no se producen estas situaciones de que se discute.
Es que
haces totalmente abierto o totalmente cerrado.
La indefinición es la que nos lleva a que se produzcan este tipo de debates, claro.
Pero la indefinición es lo que nos hace estar aquí. Que al final no pasa nada por la indefinición, que es que yo creo que la gente se va
a además, oye, cada uno en su casa puede hacer lo que le dé la gana,
y que se van dando situaciones nuevas.
Si quiere traer ahora a un chileno y dice, traigo un chileno porque Chile tuvo...
Porque se pide Julieta Goyena y su abuelo
yo te paro por la calle y te pregunto, ¿quién puede jugar en el Athletic? Tú no lo sabes responder. porque es que no hay una respuesta. Claro. ¿Quién puede jugar en Athletic? No hay unos límites, pero sí, pero no. Bueno, más pues o al menos final, que Dani, tenga algo relacionado, ¿no?
Bueno,
más o menos,
sí sabes quién
que
no
lo critico, jugar, pero me parece poco definido. Yo cuando era pequeño a mí me decían, no, tienes que haber nacido en el País Vasco o muy cerca del País Vasco. Ah, vale. Luego empezaron a haber casos, que si Lizarazu, que si no sé qué.
Formados.
Digo, para mí, que eran claro, los primeros. Y digo, vale, hay alguna excepción. Y ahora, yo te repito, si me paran por la calle y me preguntan, oye, ¿quién puede jugar en el Athletic? No te sé responder.
Pero sabrías, yo creo que si te dicen, ¿puedes ficharlo? No, yo creo que sí. Y si tú coges el 11 titular, sabes quién es la excepción. Y recuerdo,
sí, eso es,
o sea, al final, que digo eso, no creo que sea necesario que sea
la excepción siempre es buena. El abrir, claro, es que es eso, que digo, tengo una idea que todos sabemos cuál es. Ahora, hay casos porque la vida está en movimiento continuo y aparece una niña de alemana, o medio alemana, medio no sé qué.
Pero bueno, es que yo creo, Tomás,
si
lo has
está
dicho,
impuesta, pues tiene usted que ser amplio en ese sentido, para mi manera de ver. Ahora, sin romper tu idea, coño, que es la que has tenido toda la vida.
Es que yo creo que cojonudo. Tomás lo has dicho. Yo creo que el presidente ha tirado hoy de sentido común.
De sentido común,
pero,
perfecto.
Tu idea, pero estáis de acuerdo que es una idea que cierra las puertas a mucha gente.
Sí, no? Bueno, yo cerraría más puertas en el fútbol, ¿eh? Yo, por ejemplo, pondría un porcentaje muy alto de jugadores de la cantera,
claro,
en cada uno de los equipos, ¿eh?
A ti te van a fastidiar este año.
Pero esto ya entramos en un debate sobre qué hacer, por ejemplo, para que la selección en su momento...
Pues, no, pero no hablo de la selección, yo hablo de los clubes.
Vale, de acuerdo.
Ya, pero es que
el pues eso lo jodió Bosman.
Y en eso podría estar de acuerdo, Joseba. Yo, más queridos, que nada para
eso,
cerrar la
eso
identidad
lo jodió Bosman. En el momento que
sí,
un señor de
Arús... Pero entonces...
Es igual que uno de Jaén, lo ha jorobado.
Pero que esto es un negocio.
Te digo una cosa, tú haces una encuesta entre la afición del Atleti y está bastante dividida. Hay mucha más gente a la que se piensan los aficionados.
Ya te digo
están a favor
no,
de que la Leti se
claro,
abra, ¿eh?
Ya te digo yo que no.
¿Que se abra? Claro. No,
ya
creo,
te digo
¿no?
yo que no.
Bueno, pues yo he escuchado a muchos de los tres vascos.
Yo creo que no. Yo creo que por la gran mayoría seguiría apostando por un modelo
como
sin duda.
Yo creo
sin
que
duda.
Sí. Mañana seguimos hablando. Álvaro, gracias. Un abrazo. Que chao. Tenemos un par de conexiones antes de despediros. Por ejemplo, con Nacho García, que está en Belo Horizonte. Mañana en el Estadio Mineirao, madrugada de mañana al miércoles, 2:30, se juega el Brasil-Argentina, semifinales de la Copa América. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Está la misma escalón y nos salimos un poquito para contarte. Bueno, te cuento un poquito de cada equipo. Primero de todo, la preocupación de ambos conjuntos es la de siempre en esta Copa América. El césped está muy mal. Hoy no ha podido entrenar ni Argentina ni Brasil aquí en el escenario del encuentro. Brasil tiene la duda de Felipe Luis. Vamos a ver si llega o no llega, porque tiene un golpe muy fuerte del partido contra Paraguay. Y ha empezado a entrenar un poco con el grupo, pero no es del todo claro que vaya a él estaría Alexandro. Lo bueno para Tite es que recupera a Casemiro, que si recordáis no estuvo en los cuartos de final por esa sanción. Y en Argentina, Scaloni, que suele ser bastante abierto, nos muestra entrenamientos, incluso nos da muchas pistas, incluso en la rueda de prensa ha llegado a dar alineaciones, lleva ya una semana que no nos muestra absolutamente nada. Se dice que podría entrar, es la gran duda. Los tres de arriba yo creo que no lo va a tocar, porque está funcionando bien esa conexión del Kun, de Lautaro y de Messi, así que si entra Di María tendrá que salir uno del centro del campo. Y respecto al estadio, os cuento, Mineirao, buenos recuerdos, aquí no ha ganado nunca Argentina, y malos recuerdos, aquí dio 7 Alemania, recordad, en el Mundial de 2014, a Brasil. El último apunto, y este yo creo que le va a gustar a Thomas Guas, mañana es el tercer capítulo, Alisson Becker, Leo Messi, el
sí,
primero
señor
fue con la Roma,
Alisson
con el Liverpool,
Alisson.
Y este, pues vamos
son,
a ver cómo
son
queda.
Ganas de meter el dedo en la heridita.
Ha nacido Alisson.
Son ganas de meter el dedo en la herida.
Oye, una cosa, Alisson.
Que nos vamos, Tomás, que tenemos problemas con la comunicación.
Simplemente una cosa. El Mineirão fue donde le metió 7 a Alemania y Brasil.
Sí,
¿no?
Sí, lo ha dicho él. Sí, donde sí, no ha ganado nunca Argentina y donde metió 7.
Pues,
sí.
Vete poniendo el culito en popa.
Hasta mañana, Nacho. Gracias. Y por último.
Arrayaga, un momento. Para el carro. Andoni Cedrún.
¿Qué pasa?
Vamos a ver. Mi nieto se llama Telmo Goicoechea Cedrún.
Sí.
Nació en Zaragoza.
Sí.
¿Puede jugar en el Atleti?
Sí.
Ah, buena pregunta.
Yo digo que sí.
Bueno, él siendo de Motrico ha jugado en el Atlético, o sea que claro. Ahora ya verás claro, cuando haya habido eso.
Motrico, como todo el mundo sabe, es provincia de Badajoz.
Exactamente. Angelito García, hola Angelito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hemos repasado los resultados de los nuestros al inicio del programa. 4 para adelante, 4 que se han quedado, pero la gran sorpresa ha sido una niña de 15 años, ¿verdad?
Sí,
es la historia del día. Cori Gauff, una estadounidense, 15 añitos, ha ganado a Venus Williams de 39 años. Solo te doy un dato, Joseba, para que nos situemos. Cuando Cori nació, Venus ya había ganado 4 Grand Slams, incluido Wimbledon 2 veces. veces. Le ha dicho en la red, de hecho, al felicitarle, que si no fuese por ella, ella no estaría aquí, porque siempre ha sido su ídolo y, bueno, aprendió a jugar al tenis fijándose en Venus y en su hermana Serena. Ya lo has dicho tú, los que han ganado, muy bien Feliciano, con autoridad, es la gran opción, nada a la parte. Muy bien Bautista y Verdasco también por la vía rápida. Y muy bien Marcel Granollers, que viniendo de la previa ha ganado a Sonego, campeón en Antalya. Y de los favoritos, tres a casa el primer día. Tú has dicho los dos chicos, Edberev con Veseli, un checo que es bueno en hierba, pero 124 del mundo. Tsitsipas con Fabiano, un italiano, esto me ha sorprendido todavía más, 89 del mundo. Y ojo, Naomi Osaka, la número 2 femenina, que vuelve a demostrar que la hierba no le gusta nada y ha perdido con Putintseva.
¿Naomi ha perdido?
Ha perdido Naomi.
No le gusta la hierba, Naomi.
No le gusta nada la hierba, es una chica
muy
sana.
¿Cuándo juega Kiki?
Kiki, ¿sabe lo que dijo Kiki? Que después de tener que retirarse en Roland Garros estuvo cinco días llorando, pobre literal, Kiki. Dijo. Kiki Bertens, para la gente que no sabe ni quién es Kiki.
No sé quién es Kiki. Sí, todo el mundo
Kiki, es mi ídolo, Kiki.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un beso, chao.
Hasta mañana, Tomás. Adiós, Iro. Adiós, David. Viva, adiós, Dani Senabre. Adiós, Luis.
Gracias. Vaya, bien, hasta luego.
Adiós, hasta mañana. Y hoy versión mini del kilómetro 42. ¿Por qué versión mini? Porque se va a mantener durante el verano. Pues porque Chema Martínez se ha ido ni más ni menos que hasta Perú. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, amigos. Buenas tardes aquí en Perú. O sea, que llevo un viaje transoceánico, 26 horas y por fin estoy. Y he llegado y hay un sol que, ¿qué me está pidiendo el cuerpo? Que salga a correr. Digo, ¿cómo voy a salir a correr a estas horas que todavía queda el kilómetro 42, Joseba?
Estás en Cocatimba.
Estoy cerca de Chachapoya, estoy en Churuja y la carrera es el primer Ultramazonas que se va a hacer aquí en la zona del Amazonas, en Perú. Y bueno, es una carrera diferente, que son 9 cataratas que se hacen en el Valle de Cataratas, de las Cataratas, y entre el viernes, la madrugada del viernes o el sábado, se dará la salida. Así que a ver cómo sale la cosa y cómo voy preparado para este Ultra, que llevo muchos entrenamientos y vengo con las pilas cargadas.
Pero son 80 kilómetros los que vas a hacer, ¿no?
Sí, bueno, hay carreras desde 12 kilómetros, hay 12, 25, 50 y la grande, que es la que voy a hacer yo, que tenía ganas, ya me lo dijeron el año pasado, era un reto que había puesto en el calendario. Y bueno, estoy en plena selva, en un lugar increíble, cuesta muchísimo trabajo llegar aquí, pero lo cierto es que es brutal. O sea, que vamos a pasar por cascadas que tienen 800 metros de caída de agua, hay una Yumbilla que tiene 900 y pico en tres saltos. Luego hay dos lagos, o sea, yo voy a ver, espero verlo, que vaya, aunque salgo a las 2 de la mañana, que eso ya seguramente voy a tener problemas para ver cómo me muevo en la selva y de noche, que será un poquito complicado, pero el recorrido es espectacular. Pero
¿Es un recorrido con mucho carrera. Desnivel, Chema, perdona?
Sí, creo que tiene cerca de 4.000 metros desnivel positivo, o sea que sí, o sea que me estuve cuando vine en febrero, que estuve viendo lo que era parte del recorrido, vamos, lo sufrí en mis carnes y bueno, han tenido que el ejército está ayudando para abrir los caminos, porque está todo tan verde que no hay senderos y llevan trabajando estas últimas semanas para que esté todo a punto, así que está el ejército, está todo el mundo intentando, pues eso, que este primer ultra salga muy bien, porque la gente le ha puesto muchísimo cariño, así que espero que no haya ningún problema, que no me encuentre con ningún animal peligroso dentro del recorrido y bueno, pues a ver cómo sean esos 80 kilómetros.
Oye, ¿cuánto tiempo prevés que puedes invertir en hacer esto?
Pues mira, estaba hablando ahora con el organizador y bueno, yo pensaba que iba a ser entre 7 y 8 horas, pero he estado hablando con él y me ha dicho que la previsión es entre 9 y 10 horas el primero, y que la última parte, que es la última llegada a la catarata de Gota, si no llegas al pueblo antes con menos de 16 horas justo, se produce el corte, porque si no, esa zona, si llegas de noche, resulta complicado si pasa cualquier cosa. Entonces, bueno, eso para darte sustitos un poquito. O sea que, si todo va bien, espero que entre 9 y 10 horas pueda estar cruzando la línea de meta. O sea que es lo que espero, muchas horas corriendo, que lo piensas y ostras, habituado a hacer 10 kilómetros, media maratón, pero cuando te enfrentas en estos retos que son, como te digo, 9 y 10 horas corriendo, son tela. Y sobre todo lo peor va a ser la humedad.
Eso es lo que te iba a decir, duras, que tiene que ser, claro, en el Amazonas, claro, y todo lleno de cascadas, tiene que haber una humedad terrible ahí en la selva aquella, ¿no?
Terrible, o sea, fíjate que estamos en Madrid con esa ola de calor y que resulta complicado estar, que se nota mucho calor, bueno, pues aquí es llegar, romper a sudar y la sensación de agobio es mucho mayor, con lo cual, para mí, una de las peores condiciones climáticas que te puedes encontrar en una carrera es la humedad, ¿no? Porque te deshidratas mucho más fácil, cuando te quieres dar cuenta ya estás deshidratado y bueno, pues al final se echa a perder todo por lo que has entrenado, así que estaré estos días, tengo ahora 3-4 días para habituarme. intentaré entrenar un poquillo, beber mucha agua y bueno, humedad, calor, desnivel, kilómetros, cataratas, lagos y enemigos a los que quiero batir absolutamente a todos, Joseba.
Claro que sí. Has dicho que te ha costado 26 horas llegar hasta allí, desde Madrid.
26 horas. Viaje largo porque primero Madrid-Lima. En Lima está esperando, he pillado otro vuelo desde Lima hasta Jaén. O sea, fíjate, tenemos aquí ciudades hermanas. Y luego desde Jaén, que ha sido casi lo más complicado, pues un trayecto en coche para hacer 200 kilómetros de 4 horas y media. O sea, que imagínate por qué carreteras tienes que andar conduciendo para poder llegar al sitio este. Pero como te digo, es increíble. O sea, ya te contaré el lunes que viene porque promete las imágenes, los vídeos y espero estar a la altura. Y bueno, estoy aquí... Estoy haciendo una sede COPE Amazonas, porque ya que estamos, que lo petamos en todos los medios, ¿no? Pues vamos a seguir hablando de COPE aquí en Perú, ¿no? Que se nos escuche.
Los pájaros se oyen, ¿eh?
Se oye, pues mira, tengo sí. Gallos, pájaros, pollitos, luego me han recibido con una bandeja de limas increíble, y son limas y no son muy fuertes, y luego tengo como... No sé cómo se llaman, donde vienen todas las bananas, los plátanos, el cacharro grande, donde están todos los plátanos, y para que me sirva, o sea, imagínate cómo voy a poner estos días de fruta, a tope.
Bueno, ¿cómo has dicho que se llama el sitio en el que estás?
Estoy en Churuja, que está cerca de Chachapoyas, que es el aeropuerto, y bueno, el pueblo que está cerca es Pedro Ruiz, o sea, si alguien lo mira por en el mapa, en la parte del Amazonas, zona interior de Perú.
El aeropuerto es Chachapoyas, has dicho, ¿no?
Sí, has escuchado bien, Chachapoyas.
Chemita, anda con mucho cuidado y ten mucha suerte el sábado. Nos lo cuentas el próximo lunes. Un abrazo muy grande, gracias, ¿eh?
Un abrazo, gracias amigos.
Hasta
chao.
Pronto. La 1:05, 12:05 en Canarias. Enseguida, la contraportada.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Para mí el verano... Hombre, el verano es el olor de las higueras. Teníamos una higuera cerca de casa, de la casa del verano, y ese olor llegaba en los tiempos del calor y era ese evocador maravilloso. Lo que pasa es que para mí ahora mismo el verano, lo suyo es un buen polígono industrial donde realizar un buen programa. Eso sí, siempre con la radio encendida.
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Necesito, quiero.
Lo quiero tanto que lo necesito.
Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Rebajas en Vision Lab. Sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu nuevo SEAT Tarraco. Tu sub de hasta 7 plazas por 26.990 euros.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
A bordo del transbordador espacial, aproximándonos a nuestro destino en 3, 2, 1.
A puntito de degustar los famosos grillos fritos de México. ¡Qué momento más emocionante!
Misión La Tierra, porque aún nos queda mucho por descubrir aquí abajo. Nautalia Viajes. Las vueltas dan mucha vida.
Con Nouvelle Anzoulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? ¡Ja, ja! ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? ¡Ya no! ¿Caída de cabello? ¡Nunca más! Nouvelle Anzoulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Elegancia o deportividad, agilidad o potencia. ¿Quién dice que no puedas tenerlo todo? Descubre el nuevo Peugeot 508 SW y empieza a dominar la carretera con su precisión a sangre fría. Equipado con Night Vision y caja de cambios automática de 8 velocidades. Ven a conocerlo del 4 al 6 de julio en las puertas abiertas de Peugeot.
Preocuparte, pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Alcalá, en 30 segundos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias. Muy bien. Así que ya es todo tuyo.
Bueno, entonces quedamos en que durante 2 semanas tú y yo aquí nos aquí damos estamos. El relevo, ¿no?
Mano a mano, sí,
2 semanas aguantas,
sí,
¿no?
Sí, señor, 2 semanas.
Y luego tú te vas a
vacaciones. Si estás muy a gusto, igual aguanto 3.
Si estás muy a gusto, a lo mejor aguantas 3, ¿no?
Pero en principio 2.
Vale, perfecto. Pues nada.
Ala, todo tuyo.
Si quieres, quédate.
Te
si
escucho. Sí, no, pregunta, no, no, ahora te voy a escuchar tranquilamente.
No, tú vas escuchando.
Ahora es la descompresión. Yo ahora te voy escuchando tranquilamente hasta la 1 y media.
Muy bien, fenómeno.
Ala, mañana más.
Pues venga, mañana más. Joseba Larrañaga, brillante como siempre en el relevo largo, desde las 11:30 de la noche, y nosotros con el relevo corto hasta la conclusión del programa. En punto, la 1 de la madrugada, son las 12 en Canarias. A esta hora la cadena COPE deja de dar noticias.
Let it rain. En la cadena COPE. La contraportada. Contigo, Juan Antonio Alcalá.
Te he echado de menos esta noche.
¿A mí?
Sí.
Pues has tenido noches para no echarme de menos, ¿eh? Porque ya era hora que me fuera. Son muchas noches al año, ¿eh? Muchas.
Empiezan las vacaciones hoy, 1 sí, de julio.
Hoy 1 de julio, es un día sí. tradicional de comienzo de vacaciones. O sea, hoy he empezado las vacaciones como muchos españoles, supongo.
Sí, mucha gente, la mitad de la población seguramente. ¿Las sí. necesitas?
Sí,
¿O seguías tranquilamente hasta agosto?
Yo creo que las necesito desde mayo, porque...
¿Sí?
A raíz del final de Liga y de final de Champions y todo esto, hay como una especie como de bajón que afecta absolutamente a todo. Y sorprendentemente cuesta más trabajar cuando hay poca actualidad. Digo porque sorprendentemente porque mucha gente por la calle te dice, bueno, ha acabado la liga, ha acabado ya, no tenéis trabajo, ¿no? Estáis como Dios. No, todo lo contrario. Cuando no hay partidos, cuando no hay actualidad, es cuando más cuesta hacer el programa.
¿El cansancio es más físico o mental?
Mental.
Mental.
Sí, es un cansancio mental.
Sí.
Sí, es un cansancio mental, físico un poco también, pero sobre todo te apetece descansar la cabeza. No tener que estar, sobre todo... No levantarte pendiente de qué va a pasar o de qué es lo que está pasando en ese momento.
¿Y cómo lo voy a contar?
Eso es, tal cual. Es tener la tranquilidad de decir, voy a ser un cliente. Es decir, voy a ver cómo lo cuentan. Ese es el problema. Que cuando te levantas por la mañana, da igual que el programa sea a las 11:30 de la noche. Yo por la mañana ya todo lo que está pasando en el día tengo que pensar cómo lo vamos a contar.
Me suena. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dónde te vas?
No, es que soy muy tradicional para esto. O sea, quiero decir, muy convencional más que tradicional.
Sí.
Hago Cádiz y Asturias en verano.
Cádiz y Asturias
y ¿qué? Luego por el medio pues sí haré algo, o sea, quiero decir, pero no tengo nada preparado, no hago grandes
no
viajes.
Te llama de Tokio, Estambul,
me
Los
llaman,
Ángeles.
Me llaman, pero de momento no, o sea, este verano no lo voy a hacer seguro. ¿Mm? Y suelo hacer ese tipo de viajes, lo suelo hacer más, por ejemplo, en Navidad o en Semana Santa. Aprovechar para pegarme una gran escapada, digamos, fuera de temporada veraniega. Porque es que a mí España en verano me gusta mucho. Creo que es un país muy bonito.
Muy bonito.
Y creo que es rico en todo, gastronómicamente, sí. De fiesta, de todo. Y entonces no me muevo de España, me cuesta. Hay una cosa, que es que además me gusta mucho conducir. Con lo cual, eso que a la gente le molesta tanto de horas de carretera y tal, es que a mí me encanta conducir.
Ya, a mí no mucho.
No, tú eres de aviones.
Sí, vas. ¿Escucharás el programa?
Sin duda.
Sí.
Sí. No,
o sea, hoy te has venido, pero mañana, por ejemplo, a lo mejor te gusta porque, mira, viene Lama. Va a estar muy bien lo de Lama porque ¿Cómo dijiste tú? Que somos los dos extremos de la radio.
Absolutamente.
Sí.
O sea, sois, es que no sé cómo, sois Bilardo y Menotti en la radio. Absolutamente. Los dos buenísimos, dos tíos que de los que yo he tratado de aprender muchísimo a lo largo de mi vida, pero es que no puede haber dos seres más distintos delante de un micrófono.
Viene Lama, viene García, viene Iñaki. Vamos a ver si viene Paco González.
O sea, va de menos a más la contraportada.
Viene, va de... No, no te creas. Empieza muy fuerte, empieza muy arriba y hay que intentar mantener el listón. Viene Manuela Carmena. Voy a preguntarle por Madrid Central. ¿Qué te parece a ti Madrid Central?
Pues mira, al principio me cabreó y luego lo fui entendiendo. Y no me cambió tanto la vida. Creo que si se hace por el bien de los ciudadanos y por el aire que respiramos... No deberíamos estar tan preocupados por el hecho de que hay que meter el coche hasta el mismo centro de la ciudad, bajo mi punto de vista, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que en política las decisiones, en función de quién las tome, son buenas o son malas. Hay gente que ya, como es una decisión de Carmena, la critica. Si fuera del PP esa misma decisión, la criticarían, porque es que yo veo que en grandes ciudades europeas también está cortado el tráfico en el centro de los grandes vehículos.
Voy a hacer como Broncano, que hace con lo de la pasta y el sexo. Yo voy a hacer la pregunta de Madrid Central a todos.
¿Ah, sí?
A todos, sí. Tú, Iñaki...
¿Por qué te obsesiona tanto Madrid Central?
No sé, pues es una pedrada que tengo.
Pues no tiene tanto interés.
Sí, pero bueno, pero sí.
¿Al oyente de Algeciras tú crees que le importa Madrid Central?
Es posible que no. Bueno, pues a lo mejor no se la hago. Bueno, después en la introducción... me da un poco de corte, ¿no? Pero como lo he escrito días atrás en el diario, pues vamos allá. Yo quería comenzar esto, que nos va a llevar hasta que empiece la Liga, hasta mitad de agosto, contigo para darte las gracias. Suena un poco...
Era justo lo que me temía y era justo lo que no quería que pasara en esa entrevista.
Sí, pero va a ser un minuto, ¿eh? Va a ser solamente un minuto. Hace un año, hace exactamente un año, 1 de julio del año 2018. Yo estaba a otras funciones, yo no sé si más tranquilo o menos, o más feliz o menos, ¿no? Pero el año para mí ha sido fascinante, te lo tengo que decir, fascinante. Y como en parte, o en mucha parte ha sido gracias a ti, pues quería dar las gracias.
Es que yo creo que el que tengo que dar las gracias soy yo, porque, sinceramente, yo he disfrutado mucho con Alcalá en el partidazo.
Yo también contigo.
Pues yo disfruto mucho, me río mucho, me informo mucho, me gusta esa acidez, ese colmillo, y disfruto mucho con Alcalá delante del micrófono. Entonces, cuando lo escuchaba por la mañana, decía, joder, qué suerte tiene Herrera que tiene Alcalá. Y cuando decidiste volver a la noche, pues estoy encantado de recibirte. ¿Qué pensabas? Pero si tú formas parte de esta familia, ¿qué íbamos a hacer? De repente.
No, pero era una orquesta perfectamente...
Pero es que tú formas parte de la orquesta, históricamente.
Sí, tú entras en una orquesta que es la Filarmónica de Londres. Pero, y dices, joder, ¿yo qué instrumento voy a tocar aquí?
Pero vamos a ver, Alcalá, que tú estabas en la génesis de esta orquesta. Está Alcalá, el que no está soy yo en la génesis, yo llegué más tarde, pero tú, en la génesis de esta orquesta, estabas tú.
¿Para ti cómo ha sido el año? Tu tercera temporada en el partidazo.
Muy bueno.
Muy bueno.
Sí. No, o sea, no quiero decir que yo lo haya hecho muy bien, ¿eh? Quiero decir que
No, tus sensaciones. Creo... O sea...
¿Mis sensaciones?
Sí, tus sensaciones.
Me encanta el programa.
Te encanta el programa.
Sí, la mayoría de los días me encanta el programa. Mm. Y es una cosa que el otro día comenté en la redacción. No hacemos el programa que queremos. Hacemos el programa que podemos. Dentro de lo que podemos hacer, creo que es un buen programa de radio. Evidentemente con días mejores y días peores. Es que son muchos, claro. Si hiciéramos uno a la semana, a lo mejor el nivel de exigencia podía ser...
¿Lo que más te gusta?
A mí me encanta que el programa cambie radicalmente de contenido por algo. Por un comentario, por una crítica, por una entrevista sorprendente. Me gusta cuando el programa sale de lo que está planificado. Mm. Y cuando sorprende. Eso es lo que más me gusta.
¿Lo que menos?
Lo que menos menos me gusta del mundo es tener que grabar entrevistas. Grabamos muy pocas durante el año, por eso yo siempre insisto lo de en directo, porque no me gusta grabar entrevistas, porque yo creo que, para empezar, es malo para mí porque pierdo el hilo del programa, y es malo para los que están en el programa porque piensan que no participan de esa entrevista y como que desconectan un poco del programa. Entonces, creo que radiofónicamente grabar es muy malo, pero a veces no nos queda otro remedio. Grabamos poquísimo. Yo creo que somos de los programas de la noche el que menos graba con mucha diferencia. Muy poco. Pero cuando grabo, de verdad, me cuesta muchísimo.
¿Dedicas el verano a algún momento, yo qué sé, en tus paseos por Cádiz, por la playa de Gijón, a voy a cambiar, esto me gusta, esto lo quito, esto lo pongo, comentaristas? Sí. ¿Qué vas a cambiar?
No, yo creo que no quiero hacer grandes cambios.
Yo sigo.
Tú, claro, si quieres, claro.
Vale, vale.
No,
vale.
Sí, seguimos todos. Sí, aquí todos, tiene que venir gente, no sí. Tiene que salir nadie. Vale. Tienen que los cambios tienen que ser para sumar. Restar, desde luego, no quito a nadie.
¿Quién viene nuevo?
Es que no lo sé.
No lo sabes.
No lo sé. Estoy tratando de que venga alguien nuevo, pero todavía no lo tenemos cerrado.
Vale. Fouto sigue, ¿no? El departamento de noticias.
De noticias es fundamental. Y además es un departamento de noticias muy particular. Y tenéis esa relación tan especial, Fouto y tú, que os convierten distintos, incluso en antena. Sí, es que... Sí, sois un poco siameses. A veces no sabes si cuando atacas a Fouto, a veces cuando me meto con Fouto te miro a ti como diciendo, joder, como lo desaprueba el Cala esto, es que no estoy haciéndolo bien.
Sí, un poquito de eso sí hay. Sí.
Claro, claro.
De eso sí hay. Oye, el pasado miércoles, el miércoles creo que fue la semana pasada, salieron los datos de audiencia de fin de curso del Estudio General de Medios. 681.000 oyentes, máximo registro histórico de este programa. Contento, supongo, ¿no? Aunque sigamos siendo segundos.
Sí, claro. Sí. Sí, yo creo que... yo creo que no escucha mucha gente. No sé si son 681. Lo que creo es que no hay esa distancia que nos ponen con el larguero. No, creo que no existe esa distancia. Pero también es una perspectiva que tengo yo. Porque, claro, a mí la gente por la calle me dice que me escucha a mí. Digo yo que cuando se cruzan con Manu Carreño, pues le dirán que le escuchan a él, ¿sabes? Los que escuchen a Manu. Pero la sensación que tengo yo, y sobre todo en tema de descargas, de relevancia de las noticias, por supuesto redes sociales y todo eso, es que el programa está muy, muy en la calle. Esa es la sensación. ¿Y somos segundos? Pues seremos segundos, pero no creo que haya mucha distancia.
¿Te obsesiona eso? ¿Te metes mucha presión, pero... o Paco, o la casa, o tú, de... No. Hay que ser líder.
La casa, cero.
Cero.
Paco, cero.
Cero.
El único que se presiona ahí soy yo. Y el equipo que trabaja diariamente en el partidazo, que es súper competitivo. Y evidentemente quiero que seamos primeros. Quiero que lo seamos oficialmente. O sea, no vale que seamos líderes en descargas, que seamos el programa más escuchado, redes sociales, tal, no sé qué. No, en el dato oficial del LGM, evidentemente quiero que seamos primeros.
Bueno, estás en el camino, ¿no? Es la menor diferencia histórica con el líder del sector, ¿no?
Pero como es este estudio, a lo mejor en el primero de la próxima temporada nos la pegamos, porque no sabemos, es así. Estamos preparados para lo mejor y para lo peor. Puede pasar cualquier cosa.
Oye, dime cosas que tú no puedas hacer durante el año que sí hagas ahora en ese tiempo de vacaciones. Tus hobbies, tus pasiones, no sé... ¿Lees un libro? ¿Haces alguna cosa que a lo mejor el estrés del día a día y de
leer,
las cosas...
leo todo el año, ¿sí? Leer, leo todo el año. Todos los días leo, por la noche, cuando llego a casa. O sea, yo para dormir tengo que leer, si no, no duermo. Y voy a seguir leyendo. Leo más en verano. Tengo que acabar Reina Roja ahora, y de Gómez Jurado, y empezaré La Frontera, que son 1000 páginas, de Don Winslow, que es mi escritor favorito.
¿Y es verdad que vas a ver Juego de Tronos?
Quiero ver Juego de Tronos entero.
¿Que no lo has visto?
No lo he visto. He visto dos
empezando desde la temporada 1.
Sí, he visto dos temporadas, pero ya ni me acuerdo. Entonces voy a, desde la temporada 1 voy a ver Juego de Tronos entero.
Hasta la 8, la 9, sí, no sé qué, la determinó hace poco.
Hasta la 8, sí, voy a ver Juego de Tronos entero, a ver si es para tanto. Porque es que, claro, ha habido una especie de marginación hacia los que no hemos visto Juego de Tronos. Hemos vivido un poco señalados por la sociedad, prácticamente. Entonces quiero ver Juego de Tronos para ver si realmente es para tanto.
Yo lo dejé, tío, porque era...
No salía California.
No, no, pero no es que no sale la California. Es que había un momento, evidentemente no sale California, pero es que hay un momento en que empiezan ahí.
No me cuentes nada.
Si eso lo has visto, porque tú has visto
la muerte. Sé que hay muertes, que muere mucha gente. Y que es muy gore a veces.
Hay una obsesión por cortar cabezas que no lo soporto.
Pues no es mala obsesión a veces. No es mala obsesión.
Sí, no está mal.
Igual no nos venía mal.
No está mal. Al margen del deporte, ¿te interesa la política? Todo esto que está pasando ahora, esto de la investidura, Sánchez, los ministerios, ¿te interesa? ¿Lo sigues o no?
Me interesa, pero estoy un poco saturado y creo que es todo demasiado tendencioso. Es lo que te digo. O sea, yo creo que todo el mundo... me pasa una cosa, que es que cuando escucho un programa de radio, de política, o lo veo en la tele, ya sé más o menos lo que va a opinar cada uno sobre un tema en concreto. Son muy previsibles, porque sabes quién es de izquierdas y quién es de derechas. Entonces, la mayoría de las opiniones que se muestran en este país sobre política están ya casi predeterminadas. O sea, es que es así de claro. Madrid Central es una cosa, porque lo ha hecho Carmena, y estoy convencido que sería otra cosa si lo hubiera hecho el PP. Absolutamente. Me gustaría que hubiera una cata a ciegas de las decisiones políticas. Es decir, que hubiera una decisión y que le preguntáramos a los comentaristas, ¿a usted qué le parece esto? Y luego decirle, pues esta decisión es de un ayuntamiento de este partido o de este otro. Pero preguntarles primero por la decisión en concreto. ¿Sabes lo que te digo?
Perfectamente.
Sin que supieran
lo
quién la ha tomado.
Lo que pasa es que al periodismo político, como al deportivo, ha llegado un poco el fanatismo, los ultras,
son
la
mucho,
gente que se coloca una
mucho
bufanda.
Peores. Yo creo que
no
sí.
No sé qué decirte. En deportes también. Veo mucha gente que es incapaz. Sí, hay mucha gente que no
hay
informa.
Hay
mucha gente que no informa del Real Madrid.
Hay determinadas.
Hay gente que se pone una bufanda del Real Madrid.
Sin duda.
Y hay gente que se pone una bufanda del Barcelona. Y hay gente. Y eso, pues.
Aquí pasa menos, ¿eh?
Aquí menos,
¿eh? Aquí menos. Aquí en el partidazo, sí. O sea, evidentemente hay comentaristas con tendencia de Madrid, sí. Comentaristas con tendencia de Barça, Leti, lo que sea, tal. Pero no veo un bufandeo. ¿Sabes? O sea, no, esto no es un teatro.
No, aquí menos. Pero hay una tendencia que llega al punto en el que te preguntan por la calle, en mi caso me lo pregunta muchísima gente, oye, ¿tú de qué equipo eres? Y cuando yo digo que, es que, de verdad, o sea, si yo hago Madrid o Barcelona y no se me escapa una noticia, y no se me escapa un personaje, y hago un buen trabajo profesional, y luego gana, es que me da lo mismo, si gana uno como si gana, y la gente no se lo cree.
Ya.
No, pero ¿tú de quién eres? Tú tienes que ser de uno, cuando eras pequeño te gustaría uno. Es imposible que te dediques a esto y no... Y creo que eso... No sé quién lo ha inoculado en la gente, que la gente necesita ponerle una etiqueta al periodista.
Es que lo normal es ser de un equipo. Lo que pasa es que nosotros, con el paso de los años, a mí me ha pasado una cosa. Yo he sido de los equipos que me han ido tratando bien con el paso de los años. O de jugadores. Yo he sido de jugadores o de entrenadores que vas teniendo afinidad con ellos y te da igual que jueguen en el Madrid o en el Barça o en el Atleti. O sea, yo tengo una relación especial con David Villa, como todo el mundo sabe, y... cuando estaba en el Barça, me gustaba que Villa ganara en el Barça, y cuando se vino al Atleti, me encantó que el Atleti le levantara la liga al Barça en el Camp Nou, con Villa en el campo. ¿Sabes lo que te digo?
No, sí, te entiendo perfectamente.
Que
sí.
Al final eres de afinidades
en esto
personales.
Se producen una serie de relaciones que a lo mejor llegan a la amistad, y eso te puedo entender. A mí me puede haber pasado, no sé, con Luis Aragonés, que en paz descanse, con Fernando Morientes.
Con Morientes,
sí,
¿te pasó?
Sí, perfectamente, sí. Pero que noto que la gente en la calle tiene que etiquetar al periodista.
Sí, hombre.
Este es Tomás Roncero, el del Madrid, de la tele.
Bueno,
este es Alcalá, el no sé qué. Hay que poner una etiqueta.
No, pero espera, estás... citando un extremo. Roncero es un extremo, evidentemente.
No, sí,
él,
supuesto,
él mismo hace bandera de eso. Mm. Son personajes, o sea, son periodistas. Ojo, lo digo con todo el respeto del mundo, ¿eh? Con todo el respeto del mundo. Pero han hecho gala de ser un personaje de este equipo. Pues oye, chapó, cada uno elige su papel en la vida.
Me gustó mucho cómo te vi tratar el tema de Luis Enrique, porque es una persona... a la que has criticado, pero que sé que tenéis una relación y que habláis personalmente y que tú tenías información y que yo no sé si uno podía tener la tentación de decir aquí voy... Y toda la prensa en general y tú de forma particular lo habéis tratado de una forma muy cariñosa, muy respetuosa y casi hasta conmovedora.
Yo es que no he tenido dudas en esto. O sea, desde el momento en el que se pide respeto ante una situación familiar grave, pues oye, si no respetas eso... ¿Qué es lo que vas a respetar delante de un micrófono? O sea, no se me caería la cara de vergüenza. Con Luis Enrique, efectivamente, yo he tenido una buena relación durante muchos años, una relación normal, ¿eh? O sea, no de ser amigos, pero vamos, de mantener una cordialidad, de vernos, de saludarnos, de encontrarnos y de charlar. Luego, en su etapa en el Barcelona, esa relación se rompió porque él... yo creo que lo contó alguna vez, me veía en Deportes 4 fundamentalmente e interpretaba que era un programa como muy madridista o que le dábamos mucha caña al Barça, total, que me puso la cruz y me vi un día en el Camp Nou, abajo a pie de campo, que me quitó la cara. Y digo, pues vamos, si me quitas la cara, sin problema, hasta otra. Y luego hemos vuelto ahora con esta noticia, pues le mandé un mensaje muy cariñoso y él me respondió de forma muy cariñosa también. Y sé que está muy, digamos...
Agradecido.
Agradecido de
sí.
Cómo se ha tratado en general
este
asunto.
Parece increíble, ¿no? A veces también, ¿no? Lo que es la vida, ¿no? Alguien que dices como un triunfador, lo tiene todo. Estoy pensando en Luis Enrique como estoy pensando en Iker Casillas, ¿no? O en Sara Carbonero, ¿no? Y... ¡Uf!
Sí, son golpes de realidad brutales, golpes de realidad brutales. Y un poco la demostración de que aquí nadie está exento de que la vida te pegue un volantazo. Yo en ese sentido lo tengo clarísimo, ¿eh? Yo disfruto de lo que hay. Yo es que soy un pesimista convencido, te lo juro. Yo creo que todo va a pasar mal. Entonces, cuando veo que no pasan las cosas, digo, joder, qué buena noticia.
Sí, tú eres pesimista en la vida.
Sí, yo soy pesimista, sí.
¿Crees que van a pasar cosas malas?
Sí.
Pues,
sí, y sin embargo, de momento están pasando cosas buenas.
No te puedes quejar de la última década.
No me quejo para nada, no me quejo para nada. Pero creo que es una forma también de defensa. Es decir, si pasa algo malo, creo que estoy preparado ya para lo malo.
Yeah.
Que en realidad no estoy preparado, sí. Vamos.
Más o menos lo que hace Lama con el Madrid, ¿no? La táctica de...
Que siempre, sí, tal cual.
La táctica de otro. Sí, sí. Bueno, voy terminando. La temporada que va a empezar a mitad de agosto... presenta un montón de incógnitas y yo creo de retos apasionantes, ¿no? Pues desde la segunda etapa, ¿cómo será la segunda etapa? Ahí tengo yo una pedrada, pero bueno, ya te la contaré. ¿Cómo será la segunda etapa de Zidane en el Real Madrid? ¿O cómo va a ser esta especie de prórroga con la soga al cuello de Ernesto Valverde? ¿O cómo va a ser el nuevo Atlético de Madrid de Simeone? ¿O la selección española de Robert Moreno? ¿Qué te apasiona? ¿Qué tienes ganas de contar de la próxima temporada? Una temporada muy, muy especial y muy intensa.
Yo tengo ganas de contar que veamos una buena liga. La liga que hemos visto, para mí, ha sido de las peores de los últimos años. Para mí esta liga, que ha ganado el Barça, ha sido la liga más previsible, con falta de emoción, falta de buen fútbol. No me ha gustado nada la
para
liga.
Mí también.
Y creo que eso lo hemos terminado pagando nosotros, porque hemos convertido la programación a veces en algo tedioso, ¿no? Por lo que veíamos en el campo. Con lo cual, lo que espero es que el Madrid suba al nivel, el Barça suba al nivel, el Atleti suba al nivel, que haya un poco... otra liga. Eso es lo que me apetece contarle, sí, al oyente. Y luego, las inquietudes que decías, vamos, desde luego. Saber, Valverde, ¿cuánto dura? La prórroga esta que le han dado a Valverde, ¿cuánto dura? Zidane, yo tengo mil dudas también con Zidane.
Muchas, muchas.
No sé cómo va a responder con este proyecto nuevo. No lo sé. Tengo muchas dudas. Y ver cómo reacciona el Bernabéu con Zidane. Y el Atleti es que es absolutamente nuevo, el Atleti, por ejemplo.
Un año que acaba en Eurocopa, que acaba en Juegos Olímpicos.
La selección, con la selección soy muy pesimista, ¿ves? Con eso soy pesimista.
Sí.
A mí la selección no me gusta nada. Nada. Yo es que, como he tenido la suerte de que he vivido en primera persona los mejores años, creo que esto vuelve a ser, vamos... una sequía absoluta. Ya nos la hemos pegado, ¿eh? En 2014, 2016. Y yo sigo sin saber cuál es la alineación de España ni la convocatoria. Me cuesta mucho hacer una convocatoria de 23 jugadores de la selección española.
Bueno, pues este es Juanma Castaño. Otra noche de contraportada. Yo quería comenzar con él porque, de verdad, que he trabajado súper a gusto a su lado durante toda la temporada.
¿Mañana viene el AMA?
Mañana viene Iñaki Gabilondo.
Ah, Iñaki.
Mañana viene Iñaki Gabilondo, que es una entrevista que se me escapó en Navidad y que se me escapó la semana pasada y que, por motivos que tú puedes entender, tenía muchas ganas de hacerla.
Lógico, lógico.
Parece un...
Y él seguro que está como loco porque se la haga.
Un personaje fascinante.
Yo tengo una gran relación con Iñaki, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Le admiro mucho y súper cariñoso con nosotros. Iñaki, con este equipo de deportes, es súper generoso y súper cariñoso.
Lo sé. Y hablaremos de ello. Y nada, a Juanma le veo preparar el programa cada tarde... esa ironía tan parecida a la mía, ese mojarse en casi todo tan parecido al mío, esa seguridad en sí mismo tan distinta a la mía, y bueno, pues me apetecía, ¿no?, el contar todo esto, porque durante todo el año también he llegado a la conclusión de que las cosas que se sienten en el corazón y que sientes de verdad, pues es mejor decirlas, ¿no? Aunque te pongas un poco así y parece que cuesta, pero es mejor decirlas, por si acaso luego no hay oportunidad de hacerlo. ¿Qué día vuelves?
Pues cuando empiece la liga.
17 de agosto.
Sí, por ahí. Sí,
17,
sí.
No está mal, ¿no? 1 de julio a 17 de agosto.
Me deben días.
Ah, te deben días.
Me deben días, sí. He trabajado muchos festivos.
¿Lo aprendisteis bien eso? ¿Aprendisteis bien eso de José Ramón?
No, si aprendiéramos de José Ramón, volveríamos el 17 de septiembre.
Sí. Aprendisteis.
Sí.
Bueno, pues nada, pues feliz verano. Y
igualmente, tú te vas a Estados Unidos, ¿no?
Sí, yo el 17 de agosto
escucharé atentamente la contraportada. Y nada, va a ser un placer escuchar la radio. Suelo escucharla por la mañana. Cuando paseo por la playa me la pongo en podcast.
No, no te preocupes. Si tienes otros planes por la noche, que lo puedo entender, pues hazlo. Y si quieres, en el paseo matutino por la playa, pues sí, lo escuchas, me mandas un WhatsApp y yo estaré encantado de contestarte.
Y yo de oírlo.
Y el 17 de agosto estaré a mis cosas, pero si quieres, pues quedamos aquí en la radio el 1 de septiembre. Joder, 2 meses sin ti, macho. Qué... Se va a hacer difícil, ¿eh?
Sí,
se va a hacer difícil.
Sí, la verdad que sí. Bueno, la verdad que sobre todo agosto, se te va a complicar mucho.
Intentaremos llevarlo. Gracias, Glack. Buen verano.
Gracias, Glack.
Gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE. La contraportada. Radio de Alcalá.
Hola, soy José Nieto, del equipo de La Contraportada. Suena esta sintonía, la sintonía que indica que llega lo mejor del programa. El diario de un periodista, que cada noche escribe Juan Antonio Alcalá.
Todo empezó tal día como hoy hace un año. Hace exactamente un año. Tus jefes te encargaron hacerte cargo de este programa como calentamiento de lo que iba a ser tu regreso a la noche. Y bueno, aquel fin de semana en Formentera, alguna serie de ideas escritas a vuela pluma en el iPad. Y bueno, el programa caló y el formato funcionó. Y los mensajes y el feedback de los oyentes fueron realmente emocionantes y la entrevista y la discusión con García y estas cosas que escribes tú en tu diario y las músicas y las sintonías y en fin, que aquí estás un verano más. Si por una parte estás deseando verte en ese avión destino Los Ángeles, pero si dices la verdad, por otra parte estás deseando que este año, este curso, no acabe nunca. Vaya año. Vaya forma de disfrutar. Vaya compañeros tienes. Qué ambiente de trabajo. Qué nuevas amistades. Qué manera de gozar y de disfrutar. Qué ganas de que, después de comerte cada fin de semana, llegara cada nuevo lunes. Qué suerte de trabajar en lo que te apasiona y con los compañeros con los que lo haces. Has estado en la tarde, en un momento que te has ido de la redacción, repasando lo que has escrito en los últimos 12 meses y de largo, pero de muy largo, la palabra que más repites en tu diario es la palabra gracias. Te lo has dicho a Juanma antes en el programa de esta noche, pero sabes que hoy en el kilómetro cero esa palabra, ese agradecimiento, hay que dedicárselo en el diario a muchas más personas. Gracias a Jesús Bueno y a Fernando Vaquero, los productores de este programa, que a veces han hecho milagros, como aquel día que estabas en una comida familiar a las 3 de la tarde y a las 5 aterrizabas en Oporto para ver a Iker Casillas el día del infarto. Gracias a Alberto Arauz, que te ha ganado por buena persona, buen compañero de pádel, buen amigo de cenas y copas y alguna confidencia en Malasaña. Gracias, Alberto. Gracias a Ángel García, que a veces te pone la cabeza como un bombo, pero luego te pones a escucharle en casa ese domingo en la final de Roland Garros y acabas de pie en el salón aplaudiendo y diciendo, joder, es que yo trabajo con este tío. Dale las gracias a Isaac Avilés, un magnífico jugador de equipo, un gran periodista al que quizá le falte creérselo un poquito más, aunque bueno, ha tenido momentos estelares. En Navidad en el Teatro Barceló fue indiscutiblemente la estrella del equipo. Álvaro Madrid. Álvaro es tu revelación de este curso. Buen chaval, buen compañero. Hace magia con los cortes, con los montajes, con los vídeos, con las redes sociales. Un número uno. Álvaro, en tu equipo, siempre. Y a Isaac Fouto, dile que ha sido un honor trabajar y aprender todo el año junto a él, ese departamento de noticias, que te gustaría traerle un día a La Contraportada y que no te imaginas ni un solo día del futuro sin tenerle muy cerca en la radio y en la vida. Y ahora el verano entero por delante. Habrá días, habrá un montón de días para reflejar aquí en el diario lo que te pasa y lo que piensas y lo que sientas y tus reflexiones. Ahora despide el programa educadamente y intenta aguantar la emoción cuando suene de nuevo, después de mucho tiempo, la canción de tu vida. A lo mejor es verdad que la vida empieza a repartir mejores cartas. A lo mejor es verdad que la suerte es solo el meditado cuidado de todos los detalles. A lo mejor es verdad esa filosofía de vida que empieza a funcionar. Si lo dices en inglés, te se cachondea toda la redacción y te saca el grupo risa, así que casi casi di lo mejor en español. Tu leitmotiv, tu lema de vida. Mantén siempre los pies en el suelo, pero no renuncies nunca a intentar tocar las estrellas. Y así transcurrió un día en la radio, así transcurrió un día en la COPE, el lunes 1 de julio 2019. Media España en vacaciones, y el plan sería acompañarles cada noche de lunes a viernes en este mes de julio, y el 1 de agosto vuelo a Los Ángeles, y si quiere la radio continuamos haciendo la contraportada, pero ya desde California. Tu plan, que es lo más importante, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, de persona a persona, gracias por elegir nuestra compañía. Para la cadena COPE, Juan Antonio Alcalá, gracias por elegir el medio radio. Que pases una buena noche, hasta mañana si les quiere.
El partidazo de COPE, la contraportada, Juan Antonio Alcalá.